Bienvenidos a Rodeados de Aficionados,
el podcast que hace reflexiones de la vida y la muerte mediante series, películas y más.
Mi nombre es Javi Petit.
Y mi nombre es Pepa Petit.
Continuando, dale. Entonces, seguimos con No la odiando a Otis.
Se acabó el speech feminista.
Es que hola cuando odia a Otis.
Apologies.
Me gusta demasiado cuando la ola le hace como... están en la fiesta, ¿sí? La Maeve va con Isaac, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la Maeve ya sabe que Otis como que está medio está enojado con ella, ¿cierto?
Ya. Yeah.
Otis le hace el medio show todo curado, como que está enojado que Maeve esté en la fiesta también. Y como que también le dice un par de cosas horribles a la ola, yeah. ¿Cierto?
Sí, sí, sí.
Y ahí es cuando se sube y hace como el discurso de que la Maeve es egoísta.
Ay, sí, bueno,
y toda bueno, la cuestión. Bueno. Buen enfermo, ¿cómo vas a ser egoísta porque no te correspondió el amor cuando tú querías? Ay, sí. Afelo. No supiste incluso, anyway. Y la ola le dice a Otis como... como que le levanta el dedo, creo nomás, y después le dice a la May, you can have him, ¿cierto? Como, sí, es todo tuyo.
Sí, sí.
Me encanta, lo encuentro demasiado humillante, me encanta como ola, como que, bueno, no estoy ni ahí contigo, chao, no voy a perder mi tiempo. Y se va. Después tenemos, ya avanzando, la competencia entre May y Viola cuando ya pasa lo de Amy, ya pasa lo del bus. Este sí. Es el capítulo en que las castigan a todas ya, juntas, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero partamos porque, claro, tienen esta escena de Amy en que hace una torta para el cumpleaños de May, se sube al bus y en el bus un gallo se masturba en ella.
Sí.
Y le ensucia sus jeans favoritos, le deja semen en el...
Spunk.
Punk en el pantalón. Y Amy claramente, de nuevo, volviendo un poco como a la educación y lo que sea, no tiene idea de lo que acaba de pasar.
Claro.
Como que lo disminuye mucho. Y yo de verdad creo que la primera parte de la Amy no es que ella esté en negación, es que realmente no tiene idea.
Claro, claro.
Y lo digo porque también no experiencia propia, personal, me ha pasado con gente que yo hablo de ciertos conceptos y es como, no, si no pasó eso. Y es como, no, tengo que explicarte, claro, que esto se llama así.
Ya, sí entiendo.
Es cuático, es de verdad, no es negación, es desconocimiento total. No tiene ni idea del concepto.
Claro.
Abuso, ¿cierto? Entonces la Amy no sabe que fue abusada sexualmente y la Maeve ahí interviene, van a la policía y cuando la Amy se tira los peos por los nervios.
Sí.
Me encanta Amy. Uy, le pedí al micrófono.
Chica.
Y ahí empieza ya, claramente empezamos a ver cómo a Amy le empieza a afectar toda la cuestión,
claro,
¿cierto?
Claro.
Cada vez empieza a tomarle más peso. Y también encuentro que toda esa construcción de todo lo que fue, de los sentimientos que va teniendo Amy en cuanto a la situación, es tan real. Cuando claro. Amy está todo el rato como no vamos a hacer perder el tiempo por esto.
Claro,
y yo, igual me llamó la atención que los pacos fueran tan como, no, esto es real, dinos, ¿cachai? Como claro. Que es un problema. Ojalá el mundo fuera así. Yo creo que la minoría es así. Dudo que sea así.
No, ni por ningún lado.
Una vez sí me pasó en los pacos de Penco, en los carabineros de Penco, que es como una comisaría pequeñita.
Sí.
Nos tocó una historia más o menos así con una amiga y como que nos llamó la atención como lo atento y como abiertos que fueron con nosotros, como que nos dieron mucho espacio y como seguridad y tranquilidad, nos pasaron mantillitas, como que fue pues súper como que yo decía, oye, yo creí que estas cosas no pasaban así, entonces igual quizás pasan, igual bueno, quizás pasan que hay gente que está como dispuesta a escuchar. Y después ese capítulo se convierte en que castigan a todas las chiquillas, ¿cierto? A un par de cabras porque las descubren justo juntas viendo algo que le habían escrito a la profe en el baño.
Ah, sí, verdad. Sí.
Y justo están todas juntas, Viv, no me acuerdo los nombres de las demás, pero la Ola, Amy, Maeve, ¿cómo se llama la de los aliens?
No sé cómo se llama, me he intentado acordar todo el rato, pero no me acuerdo.
Lily. Y la... La hindú, la amiga de Ruby.
Ah, que tampoco sé cómo se llama.
Tampoco me acuerdo, que es preciosa.
I wanna say...
¿Llama la Pufu?
Nija.
Puta, no me acuerdo.
Y... Tiene que tener un nombre demasiado bueno. Aquí va a estar, espérate. Te digo el tiro.
Anwar.
Se llama Olivia.
Olivia.
Ya. Yeah.
Y la profe les dice como... Primero les dice como... Hagan círculo en todas las letras A de este diario. Sí. Que me da mucha risa. Me encanta la profe.
Sí, la profe me da mucha risa.
Y empieza ahí la competencia entre Hola Hola y May, pues como que se miran y están como compitiendo, a pesar de que ya habían terminado con con Otis, que lo odiaban, pero existía ese como...
Esa rivalidad
y como que no se caen bien nomás, pues. Porque también es una mentira que el feminismo se trata de que todas nos llevemos bien. ¿Qué tipo de ofensa es esa? También si somos seres vivos complejos. No porque tengamos el mismo género vamos a ser amigas.
No, bueno, sí, es que esta weá del machismo y el feminismo está...
Entonces...
Es una weá que está... hay que pegarse la cachada, weón, si estamos perdidos. Como sociedad estamos perdidos,
que caiga la teja.
Sí, weón, no, es que tiene que caer la teja, weón. Si, es que para mí se sale de control porque todavía no nos pegamos la cachada, weón. Y la cachada es que estamos como el pico. ¿Me cachai? Estamos hasta el pico. Como, weón, qué mierda, weón.
Y después tenemos... Ok, después la profe le dice como ya, entonces encuentren algo en común que tengan ustedes. Como que...
Claro.
Y las chiquillas se ponen a hablar, hasta que la Amy explota y les dice como, estoy emputecida porque no me puedo subir al bus, ¿cierto? Y las chicas están como, what the fuck, ¿qué pasó? Le cuentan y ahí tienen algo que las une, que es el odio hacia el pene, finalmente. y eso. Ahí después del capítulo van a como blow up some steam, ¿cierto? Sí. Van a pegarle cosas. Después no hablamos de la amistad de Ola con el Adam. Pero porque todavía no pasa en que Ola le dice que es su amigo y Adam la abraza. Pero ya sabemos que compartieron un poco porque el Adam la llevó después de la fiesta a romper cosas y como que también trabajaban juntos.
Y igual me gusta como la narrativa que hacen de eso, porque te muestran que se saludan en la tienda y que se conocen porque trabajan en la tienda.
Sí.
Y después como que automáticamente pasamos a otra escena donde tenés que pegarte la cachada de que como trabajaban juntos... Algo tienen que conversar, pues, bueno.
O sea, lo que pasa es cuando...
Como que ¿no veis cómo se desarrolla esa relación tras bambalinas?
No tanto. Sí, no, yo digo. Porque igual nos mostraron como los hitos. Porque, claro, trabajan en las tiendas. Hola, súper buena onda.
Sí, sí. Nos mostraron todos los hitos, pero tuvimos que rellenar mucho de qué se contaron y qué no se contaron.
Pero nos muestran los hitos que hacían amigos, pues.
Sí.
Como cuando el Adam está fuera de la fiesta del Otis...
¿Sí?
Y la Ola le pasa a tirar el zapato y ahí se van a romper cosas, ¿cierto? Sí. Y ahí obviamente debieron haberse conocido acuático, quizás no hablaron tanto, pero para compartir rabia tan grande, claro. ¿Cierto? Y después, claro, hacen el test de bisexualidad y etcétera, pum.
Claro, sí te cacho.
El resto de historia.
Sí te cacho.
Anyway. Y después de eso el capítulo termina con la escena icónica y hermosa en el bus con todas las chiquillas como acompañándose y eso es fraternidad. Fraternidad.
Sí, qué cuático de como de esa época, porque hay una escena. Hay una escena, ¿no? Que en la que la Ola está en la casa de la Adam, ¿o no? En esa relación. Están conversando en la cama de la Adam, ¿no?
Sí, pero eso es la 3.
Ya. Pero como que. Tengo un punto más adelante con respecto
no
a eso.
No se llama mismo. Fraternidad porque esa es de hombres, ¿no?
No sé.
Cuando en el feminismo.
Sororidad. Yo no tenía ni idea.
Creo que fraternidad. No sé, no es fraternity. ¿Qué es fraternity?
No sé, bueno.
¿Por qué la tengo como.
Creo que sea fraternidad. Yo creo que son weas distintas, ¿no? Fraternidad, afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos.
Como hermanos.
Ya, eso es fraternidad. Y sororidad. Dice. Amistad o afecto entre mujeres, dice.
Entonces.
Relación de solidaridad entre mujeres.
Entonces, las fraternities de Estados Unidos son porque, como que son hermanos los cabros.
Sí, entiendo que sí.
Entonces la sororidad, ese escena
amor del fraternal, bus, claro, como amor de hermano.
Claro, esa escena del bus es la sororidad hecha imagen.
Sí, 100%.
Porque son mujeres que no necesariamente se caen bien, son mujeres que no necesariamente tienen cosas en común, ¿cierto? Muchas cosas en común, pero...
La experiencia.
Tienen algo que las une nomás.
La experiencia.
Y es bacán esa escena y me encanta.
De ser un ciudadano segunda clase, bueno.
Downtown last night.
Esa es la canción que ponen.
Na, 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 na. I used to be free. I used to be 17.
Ah, no tenía ni idea.
Me encanta esa canción.
Bueno, lo que yo te estaba diciendo de la Ola con el Adam es que como que me trajo recuerdos de haber vivido quizá experiencia con amigos que hoy no son mis amigos. De haber estado como pasar tiempo. Porque después tengo algo puntual que decir. Tengo dos cosas importantes que decirte en esto. Pero tengo recuerdo de que uno pasa mucho tiempo con gente que no... tiempo significativo con gente que no necesariamente fue relevante en tu vida. Como que me trajo recuerdos a quizás de haber pasado, no sé, una tarde completa en la casa de un amigo porque sí. teníamos que hacer un trabajo, por ejemplo.
Ay, ¿cachai? Sí, qué raro eso.
¿Me entendés? Como que tenías que hacer un trabajo. Fuiste a la casa de un amigo y terminaste el trabajo en 20 minutos. Y después sí. como que conversaste, viste tele, tomaste sí, 11.
Y conocís como de la dinámica de su familia.
Conocí la dinámica de su familia. Y es como
lo que comen. Y cómo se trata con que su nunca papá. Más.
Sí. No, no son amigos, no han visto amigos. No. O sea, como que...
Pero tuvieron una intimidad.
Es cuático lo que uno sí. aprende de esa weá. Como, sí. como que me trajo ese recuerdo. Oye, la relación de Ola con Adam. Me trajo sí. ese recuerdo como de mi infancia. Como tener intimidad y como conocer de la vida de otras sí. personas. Bueno,
ay, a mí también me pasó ahora que lo
dije. Es cuático. Y tengo algo parecido contigo. Aquí anotaba para cuando lleguemos a ese punto.
Ya. Después tengo. Después de la fiesta es cuando Otis despierta con Ruby.
Ya, sí.
Y viene todo el capítulo después de la pastilla del día después, que es maravilloso, sí, porque bueno. Ruby es todo. Ruby es todo. Sí, she's así de life. She's everything. Sí. Everything. Ruby
you
es todo.
You own everything. Opulence.
De verdad, Ruby es todo. Me encanta Ruby. Obviamente le quitaría lo malvada que es con Olivia cuando le bota las cosas o le dice cosas feas.
Me importa el pico. Es parte del personaje. Es parte de la comedia.
Se lo quitaría yo. Pero sí, es cómico y me encanta Ruby.
Yo quiero decir algo antes de esto.
¿Ya?
La obra del final de la temporada del segundo capítulo es 10 de 10. Es una obra maestra.
Espérate, si ya vamos para allá.
Ah, porque ese no es... ¿Ese es del final de la segunda temporada?
Sí.
Pero lo de la Ruby es el principio de la tercera, ¿o no?
No, en la tercera ya están pololeando a escondidas.
Ah,
esto ya, pasa a la mitad. Ojo, ya, quizás ya. como el capítulo 7, en el 8. En el 8.
Ya yo sé que estábamos en el
porque
final.
Porque el del bus es el 7.
Ya.
No sé por qué me lo sé también.
Sí, güey, antes de que lo sé de memoria, güey.
No sé.
¿La que hay?
Entonces después viene Self-Harm Jackson.
Ya.
Cuando Jackson se o sea, ya anda con la mano rota, pu.
Ya.
Pero sí pasa lo de que la Viv le va a decir a los papás de Jackson.
Ah, claro, que el güey se lo hizo a propósito.
Oh, increíble, Viv.
Sí,
la encuentro cuática para haber hecho eso, digo, o sea, en el buen sentido, porque la valentía de Viv.
No, finalmente, y cómo sacrificar la amistad que,
sí,
que,
po,
que ella por el beneficio de
total,
él.
Total, total, sí. ¿Cachai? Que al final se trata de eso. Yo creo que cuando uno hace sí. beneficencia, no, obviamente ella no lo está haciendo por beneficencia, sí, pero sí, sí. ¿Cachai? Que es eso, es como el restarte tú de la ecuación, ¿cachai? Es de como sí. solamente poner el bien de del otro, que es lo que me pasó un poquito con la gatita de esta semana, que es como que la gente me preguntaba, ¿cómo te sentiste? Y yo como, excelente, feliz, claro. ¿Cachai? Mm. Porque yo esperaba que la gatita estuviera bien. No importo yo. Yo no importo. Yo no importo en esta situación. O alguien me decía así como, ay, pero pusiste tus datos. Y es como, weón, que me pase lo peor que me pueda pasar. Estoy dispuesta a todo porque esta gatita encuentre a sus dueños.
La Naira hermosa, sí.
Era preciosa, era exquisita.
Te merecía lo mejor.
Yo le empecé a ver cómo ahí sus mañitas. Yo alcancé a conocer un poquito porque
¿de la nave? ¿Era mañosa?
Las dueñas dijeron que era loca, loca, yeah. loca, loca. Y yo dije, por eso yo, ¿cachaste que ella decía era loca? Y yo estaba como, sí, cuando estaba hablando. Como que le vi algunas cosas aquí, alcancé a ver la loca.
Ya.
Yeah. Anyway, igual era exquisita.
Era exquisita.
Y...
¿La echó menos a ese señor?
Yo no, pu. ¿Cachai? Porque de verdad nunca la sentí mía. Nunca, nunca la sentí todo el rato. Muy mi mamá cuando dice como los niños son prestados, sí, no son tuyos. Sí. Yo soy qué vergüenza, voy a ser muy mi mamá. Voy a ser igual a ella.
¡Wow! ¡Hija, te pasaste!
De verdad que yo me sentí muy así. Esta gatita estaba prestada y yo estaba haciendo un puente para que llegara a su casa o,
claro.
o a su final feliz. ¿Cachai? Sí. Y eso me pasó con la Viv y siento que al final eso es algo que se nos olvida tanto, de verdad, sustraernos de las situaciones, nosotros no somos nada. En este caso, Jackson era lo importante sí, y la Viv estaba sí. dispuesta a perder a Jackson, daba sí. lo mismo Jackson, o sea, ella, lo que a ella le afectara, lo que él pensara de ella, sí. daba lo mismo. A su edad yo no me hubiese atrevido a hacer nunca lo que hizo
no,
ella,
jamás,
nunca.
Bueno. Pero creo que es lo correcto.
Y sabéis que hasta el día de hoy... Yo tuve una situación con una muy buena amiga también en la que yo debía haber intervenido con sus papás. Nunca me atreví. Nunca.
No, es cuático.
Por el miedo de cómo me afecta a mí.
Sí.
¿Cómo puedo haber sido tan egoísta?
Es que es muy difícil, Juan, pero es lo correcto. Es muy difícil.
Es lo correcto. Sí.
Es muy difícil.
Muy difícil. Después tengo las proyecciones de los papás en los hijos, obviamente haciendo alusión aludiendo a lo...
A la mamá de Jackson.
A la mamá de Jackson. De sí. Rebecca. Rebeca de Ted Lasso.
Sí, Ted Lasso, sí.
Brutal.
Sí.
Brutal esa señora.
No, además que ella es brutal, weón. Como que...
Este capítulo, o sea, este papel es como...
Man.
Prominente, como que...
Sí, igual, y en todo caso es como la misma prominencia que tiene Ted Lasso. Sí, igual sí. es como un papel de como...
Opulencia igual.
Una mujer fuerte, pero sí. así como...
Sí, o villains.
Sí.
She owns everything.
She owns everything.
Sí, sí. Es verdad. Nada, que paja tener unos papás que vivan a través tuyo. Tiene que ser asqueroso, tiene que ser horrible.
Sí.
¡Horrible! Por suerte mis papás como que de verdad no tenían mucha fe en mí, entonces con tal de que yo como que saliera al colegio estaba todo bien.
Con tal de que llegué como viva.
Sí, era como que no esperaban nada de mí.
Estoy viva, bacán.
Buena, buena. Me felicitaban por cada año que yo vivía, te lo juro. después tengo Amy Corazón, Adam Corazón, porque obvio.
Los dos son tremendos personajes.
Después Jean, cuando Jacob le dice que no está lista para intimidad. Esa escena también me da mucha pena. Yo le decía al Pepa que lloré caleta ahora que la vi segundo.
Sí.
La primera vez no lloré tanto, me reí más que todo, pero ahora la vi como con otros ojos.
A mí pasó eso. A mí la serie en general primó la comedia por sobre cualquier otra cosa.
Es que es una dramedia.
Sí.
Y para mí yo creo que en esta vez como que fui capaz de...
ver el drama.
Sí, o sea, la vez pasada también, pero esta vez disfruté el drama.
Ya,
sí,
entiendo.
Como que encontré que era muy exquisito. Como muy bonito, muy sutil, muy... El guión es precioso, la forma en que se dicen las cosas, la forma en la que ellos reaccionan. Ese tipo de cosas me generó mucha emoción. Y lloré por ese tipo de cosas, no como de tristeza, sino como que me puse muy emotiva con la serie. Y cuando el Jacob le dice a la Jean eso, como no estáis preparado para el nivel de intimidad que yo necesito. Y cuando la Jean como que se rompe, ¿cierto?, afuera y se pone a llorar atacada.
Sí,
como,
bueno,
me dio, sentí tanto lo que sintió Jean como siendo una experta en intimidad, siendo una experta en relaciones. ¿Cómo es posible que teniendo la edad que tiene no pudo mantener esta relación que de verdad quería?
Claro.
Eso sentí, como que se sintió fracasada.
Sí.
Sentí eso.
Qué paja, bueno.
Ay, me encantó, de verdad.
Bueno, sí, buena. Bueno, además que esa loca actúa súper bien también.
Ay, seca. Gillian es seca.
Sí.
Después pongo la música, para pasarnos un poquito a lo técnico. La serie tiene súper buena música, el soundtrack es 10 de 10.
Sí.
Está muy bien musicalizada, muy bien musicalizada.
Yo te iba a hacer un comentario que lo tengo acá, con respecto a la parte técnica de la serie. Que yo el otro día vi un video ensayo de Wes Anderson. De ¿Cuál es el sello de Wes Anderson?
Sí, sí.
Porque yo nunca he cachado mucho. O sea, hacer que las películas me gustan. Y como que hablaban de que el sello más grande, o como la filosofía del weón, es que el director es un personaje más, ¿cachai? Tú sabes que te están contando una historia de una forma particular, ¿cachai? En ese sentido, es distinto al estándar Hollywood, o el estándar del contenido hoy, que es como... intentan hacer como que no hay decisiones artísticas, te están mostrando la realidad de los personajes, ¿cachai?
Ah, claro.
¿Me entendés? Como que a través de las tomas, a través de los colores, a través de todo, te intentan hacer pasar lo más fiel posible, meterte lo más posible en la experiencia.
Claro.
En cambio, Wes Anderson, lo contrario, es como mira la historia que te voy a contar, ¿cachai? Claro. ¿No?
Sí.
Y siento que en esta serie, cuando lo vi el ensayo, dije, bueno, Sex Education tiene demasiado esta dimensión de como... no querer mostrar la realidad como es, sino que a través del filtro de cómo me quieren contar la historia, ¿cachai? En cómo hacen las tomas, muchas tomas frontales, muchas persecuciones frontales y laterales, en cómo arman los sets de atrás para adelante, ¿cachai? En la expresión de colores, ¿cachai? Muchos colores llamativos por todos lados, ¿me cachai? Entonces siento que hay una decisión, como que está muy claro el que estoy viendo una serie y el director es un personaje activo, ¿cachai? El director y el creador son un personaje activo. Me están contando la historia. Y sé que me están contando la historia y me la están contando ellos, ¿cachai? ¿No? Y como que yo no sabía cómo expresarlo porque sentía cualquier diferencia tiene esta con otras series que he visto, ¿cachai?
Es distinta, pues,
pero es que para mí el distinto es que hay una decisión artística en cómo contar la serie. El director no está queriendo pasar desapercibido, ¿cachai? Claro.
Sí, estoy de acuerdo. Me gusta la teoría, tu teoría, y la acepto. Me uno.
Sí,
porque tenía razón.
Es como que está firmada por el director. Hay muchos planos fijos, ¿cachai? Hay una estética forzada, tanto en cómo construyen los sets, en cómo construyen las imágenes, ¿cachai?
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Diseño de vestuario?
100%,
¿cachai? Set production. ¿Cachai? Producción...
No es un diseño de vestuario que vería ahí en la realidad, ¿no?
De vestuario,
que los personajes se vistan igual todos los días también, ¿cachai? Como que tiene mucho, es una decisión.
¿Cómo se llama los set? Lo que yo digo es que la pieza de la ñatita es la mejor set production que he visto. ¿Diseño producción?
No sé, no me acuerdo.
Bueno, filo, maravilloso. Sí. Sí. Y después al final mi última anotación es Adam y Eric.
¿Qué pasa con Adam y Eric, ya?
Bueno, porque empieza, aquí es donde es el, bueno, en la primera temporada nos hablamos de cuando van a Detention, Adam y Eric, que ahí es donde los hacen un poquito ordenar una pieza, ¿no?
Ah, sí, bueno, sí.
y Adam le hace sexo oral al Eric, ¿cierto? Y ahí es como, wow, Adam era gay. Sí. También eso es una sorpresa, ¿eh? Yo no creo que haya sido así, como que yo no lo...
No, te lo acuerdo.
Yo no lo vi venir. Yo no lo vi venir nunca. Pero, nunca hice como esa conexión de como, ay, lo molesta porque es gay. Obvio que no lo vi.
No, yo creo que tampoco lo vi.
O sea, porque Adam es gay. Nunca lo vi así.
No, no, pero creo que no es out of character. ¿Me cachai?
No, para nada.
Como que cuando pasa tú decís como, ah, bueno. Como
y me
que,
gusta porque sí. No se siente forzado, no se siente falso, se siente súper orgánico. Sí. ¿No? Por la construcción del personaje del Adam.
Sí, 100%.
Ya, y después entonces en la segunda temporada ya tenemos que Adam y Eric están como sneaky, ni como que andan juntos, pero no, ¿cierto? Como que el Adam todavía no se acepta, sí. Hasta la tercera todavía no se acepta 100. Tenemos el musical.
Bueno, es que me encanta el musical, es una weá que...
Fact the pain away.
No, pero no es el musical, no es... No sé si se da, creo que sí o no.
Sí, el de Lilio, ¿no?
Sí, pero creo que termina con eso, ¿no? Termina con esa canción.
Porque era es el nuevo Julieta. Himno, po.
Es el nuevo himno.
Es el nuevo himno, tenés razón. ¿Sí?
Pero como que tampoco era el nuevo himno, no me acuerdo lo que era, pero
sí, Romeo y Julieta con Jackson, que quiere probar algo nuevo. Es que, y...
Me encantaría ver esa wea en la vida real. Es que
yo como... decía, joder, que al Pepa le va a gustar esto.
Weón, es que me fascina. No solo me encanta, me fascina.
El Pepa tenía una banda en el colegio de que le pusieron que el género era orgasmic rock.
Sí.
Y yo les voy a decir que tienen una canción que se llamaba Dame tu sexo.
Sí. Entonces lo pueden decía, escuchar en Spotify.
Sí, pueden buscarla en Spotify, ¿verdad?
Tú bien cuá.
Tú bien cuá.
O Dame tu sexo, va a aparecer libre.
Un poquito de backstory. Hay unas canciones, yo recuerdo, que hicieron a raíz de una guía de biología.
Sí, hay una canción que se llama Smegma, que te echa en base a una guía de biología.
Sí. También...
La guía.
Guías de historia.
Sí, tenemos canciones de historia, tenemos canciones de todo, pero sí, yo creo que es lo más cercano a ese musical.
100%, yo lo vi y dije, como se vuelve loco.
Es que me encanta. Ese capítulo siento que me representa, yo participaría 100%.
Y tenemos una profe, bueno, ahora que es nuestra amiga, que me acuerdo que te decía siempre, tú estás obsesionado con los falos.
Sí, tú estás obsesionado con el ano.
Tú estás obsesionado con el ano, con el sexo. ¿Cuál es tu problema con...?
Sí, yo creo que tenía un problema.
No, nunca te decía problema, porque la Pame nunca hubiese hecho shaming, nunca. Jamás, sino que era, jamás. Tú estás obsesionado con esto, le decía siempre.
Sí, yo creo que tenía una obsesión como con ser rupturista o nada más, pero... Mm. Y lo rupturista era como desafiar como el conservadorismo, con la conservatura, no sé cómo se dice, bueno, la conservación.
No sé. Bueno, y después Adam y Eric, cuando el Adam va corriendo al musical, ¿cierto? Y se le declara al Eric, no hablamos de Rahim.
Rahim, me gusta el personaje.
Me encanta Rahim, sobre es todo en la pielita, tercera. En la tercera pielita, para mí creció así, subió 20.000 puestos para mí.
Sí.
Y en la segunda es como cool y me gusta también porque como que Rahim no juzga.
No, cero.
Rahim vive nomás. Cero. Él vive y dice las cosas sin intención de juzgar a nadie. O sea, también me sentí un poco identificada cuando yo digo cosas y la gente asume que yo vengo desde un mal lugar y es como solo porque lo estoy diciendo nomás.
Claro.
Y la gente queda espantada, ¿cierto?
Sí.
Como, ¿cómo me preguntas por qué me gusta sacarme fotos?
Rahim.
Quiero saber nomás. Sí. Quiero saber. No te estoy diciendo nada a través de esta pregunta, solo quiero saber.
Sí.
Rahim.
100%. Bacán.
Y le rompe el corazón Eric a Rahim porque Eric elige a Adam. Y ahora pasamos a la temporada 3. ¿Cómo vamos con el tiempo? O sea, no, si...
No, no,
este capítulo usted escúchelo en 2 años, da lo mismo.
Sí, quizás hacemos dos partes, weón. No, vamos a hacer una parte, weón, pero eso.
Después... Oye, igual lo podría hacer en 2 partes. Sigamos. Temporada 3. Bueno, echan al rector. No hemos hablado para nada del papá de Adam. Porque en las primeras 2 temporadas sin ese desarrollo es como esta figura autoritaria.
Un papá estricto, bueno, militar,
y muy estúpido, cabeza hueca, que no piensa nada, solamente sigue las reglas sin preguntar y se siente totalmente amenazado por la Jean, que tampoco hablamos de que Jean en la segunda temporada está haciendo sex counselor, ¿cierto?
Sí, sí. Cambiando el programa de educación sexual.
Después que de como el brote de clamidia, que con eso parte la segunda temporada.
Sí, sí.
Y... de psicosis finalmente, y la Jean va al colegio y después el estúpido del papá agarra el cuaderno y empieza como a sacarle fotocopias.
Ah, pasaba el pico.
De todos los secretos de los niños, está vuelto loco, solamente porque se siente amenazado porque ve que la Jean habla con su esposa.
Sí, bueno.
Y de nuevo, hombres.
Pero sí, no hay mucho desarrollo de personajes, según
no, un pero en el 3 sí hay.
Sí, en el 3
en
sí
la 3 hay. Y hay buen desarrollo. Es como justo lo que yo necesitaba de ese viejo. Porque,
claro, como que se pegara la cachada.
No, y para yo poder entenderlo, que es lo que siempre hablamos, eso, de como es cosa de conocer a la gente para poder entenderla, ¿no?
Yo creo que bueno, porque sí, le dan espacio a mostrar su historia. Le dan espacio a que el guan se pegue la cachada. Pero también, como que tiene que lidiar con las consecuencias de su acto. Que aunque se haya pegado la cachada,
claro, no es para nada mágico.
Claro.
No es como listo, ya te diste cuenta, ahora ten tu vida como la tenías, no, y claro, eres feliz y todos somos felices, ¿no? Claro.
Yo creo que sí, ya con la tercera temporada.
Ya.
La directora nueva me dio mala espina desde el segundo uno.
¿Sí?
Sí, igual claramente, según yo, está demasiado intencionado para que sea así.
A mí me pasó lo contrario, es que obviamente yo amo a la Yarmina Kirke.
Ya.
Porque es una de las protagonistas de Girls, una de mis series favoritas del HBO.
Yeah.
Y su personaje en Girls es totalmente lo contrario a Hope.
Yeah.
Pero así, no puede ser más contraria, yeah, de verdad. Entonces, como que tengo esa visión de esta comadre. Yeah, no. Y también en su Instagram, ella es como súper liberal y como que, no sé, siempre sale en pelota, como que no sé. Yeah. Como que de verdad fue increíble verla en este papel.
Bueno, yo vi a Hope y dije, conchetumare, esta va a estar como el pico, güey.
Y además es la hermana de la...
La Highlight.
La Highlight, sí, sí, de Mozart in the Jungle, que también
era bien serie tremenda favorita. Serie, güey. Esa sí me encanta. ¡Maestro! ¡Maestro!
Ya,
a mí me dio mucha mala espina, güey. Yo, mira... No sabía que se iba a volver como la dimensión, lo que se volvió, por,
sí,
¿cachai? Lo que se volvió, porque se volvió como una wea fuera de control, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero siempre pensé que iba lo primero que dije es como esta wea, como que esta loca tiene el speech liberal para ganarse a los buenos nomás, ¿cachai? Solamente para poder controlarlo más fácil, ¿cachai? Al final es como, me imagino que cualquier weón que quiere tener algún nivel de control sobre un colegio, weón, que tiene que ser más difícil que la mierda. Tenéis que ir con esa postura de como, sí, yo los entiendo, cabros, y la weá, ¿cachai? Pero...
Sí, yo creo que era choro el personaje de Hope. Quizás ahora lo voy a empezar a apreciar más, porque en el momento era como, odio a Hope, no entiendo al personaje. Pero quizás ahora lo estoy entendiendo mejor, ahora que lo estoy recordando. Que siento que claramente uno de los statements al poner un personaje como Hope era como sacar esta, de nuevo, preconcepción de que es joven, es abierto de mente.
Sí, igual yo siento que Hope... fallaba en los métodos más que en como las ideas, ¿me entendés?
Sí.
Quizá al final
es que era,
se transformó como en un demonio, ¿me cachai?
Claro, era como súper pragmática lo que quería.
Era muy pragmática.
Pero la forma, como que se le olvidó que estaba lidiando con cabros.
Esa es la wea, está lidiando con niños, wea, claro, ¿cachai?
Pero no, lo que yo quería decir es como que yo decía, no entiendo el objetivo de Hope, no entiendo qué es lo que representa, ¿cachai? No entiendo qué es lo que nos quieren decir a través de este personaje.
Yo no sé.
Creo que uno de esos era esto, de como, no por ser joven... Es X, ¿cachai?
Te entiendo.
Claramente era, porque eso es ageism, ¿cierto?
Sí.
Como que uno dice como, ah, es así, se pone ropa cool y es así, po. Y no es eso.
Para mí la única forma de explicar ese personaje, la forma en la que yo hice sentido a ese personaje, es que tenía demasiada presión de terceros, po, y era un puppet nomás, po, ¿me cachai? Es la única, sí, forma en la cual puedo entender ese personaje y que me haga sentido, porque...
Sí, no, no.
Porque yo siento que era muy dicotómico.
La verdad, ¿okay?, que más que entender al personaje en sí, necesitaba entender la decisión de los directores de ponerla.
Ya, entiendo.
Necesitaba entender qué me querían decir ellos.
Ya, sí, sí.
¿Cachai? Porque era como, ya, sí, entiendo el perfil que están demostrando, ¿cachai? Es una comadre que tiene mucha presión y que tiene que ser perfecta y claramente por el... Entiendo el personaje, de hecho, en ese sentido. Como que para mí no es incoherente como es, por cómo ella habla de su vida, de que siempre fue como A student, ¿cierto? Como,
claro,
del top, se graduó bien, fue una de las primeras directoras a tal edad, ha sido exitosa. Entonces, obviamente tiene todas estas cosas, que esa presión que tiene que, con la que tiene que cumplir. Si nos vamos a los estereotipos más absurdos aún, en Estados Unidos habrían mostrado fotos de ella en la secundaria siendo mega nerd.
Sí,
y etcétera,
obvio,
y etcétera.
Bueno, obvio.
Ok, y todo eso, y lo entiendo perfecto, entiendo el personaje de Hope, pero yo decía, ¿qué es lo que me quieren mostrar estos compadres? ¿Cachai? ¿Qué es lo que me quieren decir? Uno es la brecha generacional también.
Sí, te entiendo.
Y ahí lo encontré súper interesante, porque, de nuevo, lo que te quiero decir, lo que te estaba tratando de decirte este rato, es que porque es joven, no significa que sea progre.
Sí, te entiendo.
¿Cierto? Y, por ejemplo, y cosas como tan graves como el racismo.
Sí.
Hope es extra racista.
100%.
¿Cachai? Y es cuático verlo, porque uno está acostumbrado a ver a un racista, un homofóbico en un señor. Sí, en un viejo decrépito, ¿cachai? Sí. No en una comadre de 35 años, cuando la realidad es que muchas comadres de 35 años son homofóbicas y racistas, ¿cachai?
Sí, sí, te entiendo.
Hay una escena que yo no la vi la primera vez que vi la serie, que es en el primer capítulo, cuando Jackson va, cuando invitan a Jackson al... A, ¿cuánto me queda? No alcanzo a ver.
Un segundo.
Ah, entonces tengo que parar.
Ya, vamos. Una pausa más.
Continuando entonces, lo que les quería decir es cuando yo no me di cuenta de lo racista que era la Hope la primera vez que la vi, y empieza desde el momento uno, cuando presenta, cuando le dice al Jackson que vaya a verla después, o sea, que quiere conocer al head boy o head student, y está Adam sentado afuera de su oficina, está Adam y el Jackson, y la comadre va directo a Adam. Y le da la mano y le dice, como tú tenés que ser Jackson, el head student.
Ya, bueno.
Listo, concha la lora. Yo no me di ni cuenta de ese racism. Y ahora lo vi clarísimo. Como, wow, esta comadre siempre fue. Y esto es una brecha generacional que claramente no está cubierta. Yo no he visto esto antes. Sí, de representar a los cabros de 35, 40 años, que son jóvenes todavía, ¿cierto? Claro. Son adultos jóvenes. Son adultos jóvenes. De esta forma.
Igual, lo que sí yo valoro del personaje, independiente que no haya hecho mucho sentido en la historia, igual estoy de acuerdo que sea el personaje que tiene mensaje y todo, pero el personaje como que no... A mí el personaje no tenía pies ni cabezas, ¿cachai? Pero lo que sí valoro es que me entregaron un antagonista, y siento que siempre las historias son mejores con un antagonista. Cierto que lo que nos pasó con Ted Lasso cuando vimos la segunda temporada, ¿cachai? Como que no, al no tener antagonistas, en ninguna dimensión, ¿cierto? Ni siquiera abstracto, era como que la serie no tenía sentido, eran como puros capítulos especiales de Navidad, güey. Sí, ¿me cachai? Sí. Y era como, ¿qué estamos viendo, güey?
No había ningún hilo.
Hasta que volvió a tener un hilo de antagonismo, ¿cachai?
Cacha, que a mí me pasa con la Hope, que creo que es. Que también me pasó lo mismo que a ti, pues era la primera vez, pero ahora estoy entendiendo perfecto cuál era el rol de Hope. Porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué fome este personaje, cierto? Claro. Porque claro, efectivamente es un personaje muy fome, es un estereotipo súper claro de una comadre que le fue muy bien en la vida, que claramente hizo todas las cosas como supuestamente tenía que hacerlas. Claramente nos está representando a esta persona que no se cuestiona, que es provida, que probablemente es religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que es feminista, pero en verdad no cree en los derechos para la mujer, y etcétera, y etcétera, etcétera. Y se pone estos roles de como que tiene que tener la cena lista para el esposo, que también tiene que ser capaz de ser madre biológica.
Claro, claro.
Bla, 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 bla. Es un estereotipo súper, súper claro. Y yo creo que estuvo bueno que no le dieron. No quisieron mostrar eso, porque eso es una historia que existe y que la vemos todos los días. Como que siento que.
Sí.
¿Cachai? Como que era como, no vamos a mostrar esto que se ha visto tanto, que fome, ¿cierto?
Sí, te entiendo.
Lo que sí quisieron mostrar con Hope, yo creo que el fuerte que le quisieron dar era ese, era el de mostrarnos, pero ¿te habías dado cuenta? ¿Qué pasa? Que los cabros que son 10 años más grandes, 10 años más grandes que estos cabros, viven en otro mundo, pelean por otras cosas, no entienden a estos cabros chicos, y la Hope se lo dice al Otis en un momento, cuando están en el hospital, y le dice como, bueno, somos como un par de años más viejos, yo soy un par de años más viejo que tú. Y el Otis le dice, pero no nos entendís, po, y no querís entendernos. Y creo que eso fue súper interesante de ver, porque claramente vemos brechas generacionales entre hijos y padres.
Sí, sí.
Pero no con el middleman. Sí, yo con mi hermana, que tiene 4 años más grande que yo nomás, es como que vivimos en otro planeta.
Sí, entiendo. Además, creo que también lo pone bien que, como en la postura de decir, como, claro, antes no se peleaba por este tipo de cosas, pero hoy nos sentimos seguros para poder quejarnos de estas cosas.
Y también de como la rapidez con la que las cosas están cambiando. ¿Cachai? Que nosotros con la generación Z ya me siento como, ¿what?
Claro.
Pronouns, you know? Como sí, que es loco, ¿cachai? Y por eso ahora entendí el valor de Hope dentro de toda esta historia. Porque
yo puse que también, perdona, odio, ya lo comentaste, pero esa hueá del naturalismo de como... No, mi cuerpo no puede hacer lo único para lo que está pensado. Es un pensamiento demasiado bueno.
Cuando dice eso, a mí me dio mucha rabia la primera vez que lo escuché.
O sea, a mí como que me dio la tal... Sí, yo creo que no me da rabia. Si me genera
no fue
me
rabia.
Genera como decepción.
Sí, fue eso. Fue como decepcionante. Sí. También me pasó. Pero ahora que la vi de nuevo, la entendí. Fui capaz de verla.
Ver de dónde viene.
Sí. Sí, porque creo que empecé a entender mejor el personaje, pero de verdad, mira, mis anotaciones son como, ¿qué onda Hope? No entiendo Hope. ¿Qué significa Hope? Y de verdad solamente tratando de pensar, porque entiendo, de verdad, puedo decirte toda su vida, puedo decirte dónde va a terminar probablemente. Claro. Porque según lo que entiendo no vuelve. Me da la sensación de que no va a volver.
No creo que la vuelvan.
Mm. Sino que la quisieron poner para esto. Mm. Yo creo que esta fue la historia que quisieron hacer otra vez de Hope.
Claro, que la hueá ha cambiado muy rápido.
Muy rápido. Son años de diferencia, pero que son gigantes en el crecimiento cultural y social, ¿cachai? De cómo está el ambiente social y cultural.
Sí, está fuerte, está duro.
Imagínate. O la misma Hope cuando le decía como a eso le dice a Lottie, como tenemos un par de años de diferencia, pero mi generación sabía comportarse.
Claro.
Eso le dice, tal cual. Y yo dije como, oh, qué cuático, porque es verdad. Es verdad, pero sabían comportarse debajo de la represión total, ¿cachai? Claro. De no poder expresarte, de no entender lo que es el consentimiento, esa generación debió haber sido brutal, ¿cachai? No,
o sea, aquí es como nuestra generación, un par de años más, ¿no?
Sí, pues, sí, es como nuestra generación.
Sí.
Total, si la Hope debe tener 35, te apuesto. Una cosa así.
Oye, yo te iba a decir que en esta temporada, cierto que hay algo que me recordó mucho mi infancia y me generó como me generó un sentimiento placentero. Recordar mi juventud.
¿Tenés un lápiz ahí?
Sí. Toma. Siento que pasó que, no sé, no me acuerdo quién o qué personaje tenían un momento en el que se quedaron como solos de noche o se quedaron solos como mirando las estrellas, una wea así, ¿cachai? Como que pasar tiempo solos con alguien, con tu pareja a temprana edad, ¿cachai? Que es distinto porque hoy nosotros nos quedamos hasta las 4 de la mañana como conversando, viendo tele de vez en cuando, ¿cachai? Pero era distinto cuando tenías 16 años y tenías que llegar a la casa de tus papás, pero llegáis el otro día a las 6 de la mañana y estuviste toda la noche conversando con la persona que te gusta.
Sí.
¿Me cachai? Y siento que yo decía como, ¿por qué veo esto y tengo tan buenos recuerdos de haber pasado esos momentos como de relación amorosa o de intimidad que al final son amistosos también, ¿cachai? Contigo, pero no recuerdo ni un punto, decía, ¿en qué momento? ¿Cachai? Y yo decía como, no sé si fue en veranos, pero me suena, no sé cuándo, no me acuerdo cuándo, pero me suena mucho haber tenido varios de estos momentos en los cuales como, pico, estuvimos solos 10 horas seguidos, ¿cachai? Conversando o caminando, no tengo ni idea, ¿cachai? El pájaro.
Fue como un efecto especial para tu historia.
Sí, bueno. Así mismo, con esos pájaros.
Como que me teletransportó.
Sí, es como un radio teatro.
Sí.
Pero como que me trajo ese tipo de recuerdos que no los tengo tan claro. Pero sí recuerdo cómo me hacían sentir. Como que irte a acostar como con esa sensación de como, ay, weón, que me gusta esta persona y la weón. Que bueno haber pasado estas 10 horas haciendo quizás nada, weón. ¿Cachai? Conversando, mirando el techo, weón. ¿Me cachai?
Sí.
Siento que, y no sé cuándo se dan esas instancias, pero se dan, ¿cachai?
Sí, cuando eres chico se dan.
Se dan como pico, ¿cachai?
Sí, como en Pingueral, siento yo.
Sí, no sé, güey. Me suena como en verano, en Pingueral. Sí. En Pingueral es como un sector cerca de Concepción que tiene como casas bonitas y tiene playa.
Para el año nuevo en Pingueral.
Para los años nuevos, para juntas donde no estábamos ni ahí con el cumpleaños, ¿cachai?
Sí.
No sé, o nos íbamos a quedar a casas de amigos que vivían cerca y nos juntábamos, ¿cachai?
Sí.
Como, güey, así. Como que se dan muchas esas instancias. O no sé si se dan muchas. A mí se me dieron, y a ti también se me dieron muchas esas instancias, en la cual pasé mucho tiempo solo contigo. Y no en la parte sexual del Spring Awakening, sino en la parte como de personas, de pasar tiempo.
No, para nada. De hecho, el otro día alguien me decía como, ¿algún chiste me hicieron con eso? No sé, una vez yo estaba como hasta tarde con el Pepa y todos como empezaron a hacer como conversando, sí, claro, y yo estaba como, no, sí, ¿verdad?
O sea, yo creo que nosotros, cuando pasamos por el despertar sexual, igual era muy intenso y la wea, pero yo creo que también, como que siempre fuimos amigos, weón, y siempre encontramos esos espacios para como, pico, vamos a conversar y vamos a estar, vamos a estar este día siendo amigos, weón.
Sí, es que yo creo que nos atrajimos primero por la amistad, pues, como que eso era lo que nos gustaba del otro.
Puede ser.
No, me gusta más, me gusta este amigo.
Ya, pero para porque se me va a parar el pelo.
Pero como amigo nomás, po.
¿Como amigo se me va a parar?
Sí. Ah. ¿Y si se te para, te va a doler?
No, porque anoche se me paró y no me dolió.
Ah, ya.
De hecho, como que igual tuve como un sueño medio así, medio erótico. O no sé si erótico, pero sexual, desperté con el pene parado. Pero un sueño. Y tenía miedo de que me dolieran los cocos, pero nada.
Siguiendo. Entonces, después de nuevo puse Jackson's Head Steven porque me da demasiada risa el término, como que no sé, no entiendo.
No, no entendí, no.
Me da mucha risa. Después tengo Adam Corazón, cuando ya está como, como que están semi, están pululeando con el Eric, ¿cierto? Solamente que no abiertamente hacia los papás de Adam.
Sí, sí, sí.
Pero en el colegio por lo menos ya andan de la mano y bacán.
Sí.
El Otis todavía está un poco como reluctant.
Sí.
¿Cómo se dice eso?
Te digo el tiro.
Como que no quiere la cosa, como que no la quiere aceptar.
¿A quién?
A la relación de Adam con Otis, con Eric, sí. ¿Cierto? Como que todavía está como te va a hacer daño, acuérdate cómo fue contigo, todavía no se acepta.
Reacio,
buena. Y la Ruby con el Otis están como sneaking around, ¿cierto?
Oh, que me da risa.
Tirando ahí supuestamente casualmente.
Y manduqueado el Otis, manduqueado para el tío.
Y Ruby es todo. Es
siempre
everything.
Siempre.
Es todo.
No hay ningún momento en el cual Ruby no es todo.
Es todo, siempre.
Entonces, alguien comentó en alguna de las historias que hicimos de que íbamos a hacer Sex Education que comentáramos el tema del te amo de la Ruby con...
Yo lo tengo acá.
Ya, vale.
Entonces, primero que todo quiero decir que Ruby es preciosa.
Sí.
Yo no sé cómo el Otis no se enamoró de ella.
No. Maldito
Otis.
No entiendo. Bueno, no es correspondido, ¿no?
No, y la Maeve es bacán igual.
Sí, la Maeve es bacán.
Pero ¿cómo no te enamoráis de Ruby, ya, filo?
Sí, bueno.
That's crazy. Everyone loves me.
Hey.
Everyone is in love with me. Everyone knows of me. Me encanta Ruby.
En la farmacia.
Sí. O cuando le dice a Lotus como, me gusta como, porque estos compadres se enamoran de mí, lo que sea, cuando estoy triste como que agarro con nerds, porque se enamoran de mí, y el Lotus le dice como, yo no estoy enamorado de ti, y es como, everyone loves me.
Sí, 100%.
O le es como... Sí, claro. Me encanta Ruby. Bueno, cuando le dice la escena... Ese capítulo es súper bonito. Cuando vemos como más un poquito de la vida de la Ruby.
Sí,
cuando lo llevan a casa con el papá enfermo. Cómo es Ruby con su papá.
Me encanta.
La perspectiva que tiene el papá de Ruby también. Lo tierna que es ella. Y cuando le empieza a hablar el papá de que la Ruby le habla de Otis todo el rato.
Sí.
¡Ay! Mi corazón derritiéndose, te lo juro. Derritiéndose. Otis esto, Otis lo otro.
Sí.
Demasiado tierna con Cerulora. Es demasiado tierna,
sí,
demasiado tierna.
Ruby lo máximo.
Y ok, ya se despide, están hablando por teléfono y Ruby le dice como, Otis, te amo. Y hace esa carita así como, ¿qué me va a decir? Y el Otis imbécil le dice, oh, that's nice. Ay, qué bonito.
Mira, nosotros discutimos harto eso, pero no nos molesta demasiado esa weá de como, ¿por qué?
Es que el otro día a mí me pasó...
¿El pecado capital?
Yo necesito decirlo porque yo vi la temporada 3 hace muy poquito y te conté esto hace poquito, pues esta pregunta te la hice a raíz de esta escena.
¿Ya?
¿Cachai? Y un día voy y le digo al Pepa como, ¿por qué el pecado más grande que uno puede hacer es mentir diciendo que amas a alguien?
Es lo más grave.
Es lo más grave lo más que grave. Puedes hacer. Puedes decirle a una persona que vale callampa, que es feo,
matar a alguien.
Que es gordo, que... Puedes decirle lo que
racista.
Queráis.
Puedes ser racista.
Pero no puedes decir te amo si realmente no lo sientes.
No, es que es un pecado capital.
Es una cuestión que el humano no puede hacer.
No sale de tu boca. No sale de tu boca.
No, tenemos un hechizo que nos impide decir te amo si no lo sentimos.
Otis con Chitomate le hubiera dicho te amo, no me pico.
Yo también.
Eso no significa
ni
nada.
Ni siquiera decirle te amo. Yo también.
Listo. Sí,
bueno, pero no, es que yo no lo siento.
Está tan romantizado.
Yo le decía al Pepa como, ¿por qué es lo peor? ¿Qué podemos hacer como seres humanos?
Eso, güey.
Y ahí eso se lo dije hace como 3 semanas atrás y ahora vimos la temporada de nuevo, po. Yo me acordaba clarito porque te juro que nunca me había dado cuenta de lo grave que tenemos como la visión de decir te amo si es que no lo sentí. Como que es la mentira blanca más bonita del mundo.
Sí, güey.
¿Qué onda? Además, yo creo que va de la mano, o sea, no creo, va de la mano con esta idea de que si tú amas algo, lo amas por siempre.
¿Puede ser?
¿Hay cachado? Como cuando la gente dice como, pero ¿cómo te va a dejar de gustar? Por ejemplo, cuando se acaba un matrimonio.
Es que la amaba y pues, el amor no se va así como así, ¿no es?
Amar hasta que te mueras. ¿Cómo es? Hasta que la muerte lo separe.
No sé, bueno. Hay una hueá romántica, me da rara.
Pero es loco como, yo siempre decía, yo me acuerdo que yo le decía a la gente como contigo, como, yo no quiero amarrarme a que yo voy a sentir lo mismo por el Pepa por siempre.
Sí, me acuerdo.
Porque es súper farsa llegar y decirlo y es súper falso también. ¿Y para qué? Set up for failure. you know, como que sí. También cambiar de pensamientos, de sentimientos. Siempre decimos que el corazón manda, que nuestra cabeza es incapaz de mandar. Sí. Y después al mismo tiempo estamos diciendo, pero ¿cómo te enamoraste de alguien? Y es como, bueno, es algo que uno no controla. Lo que sí. Te gusta o no te gusta, no lo controláis. Igual me gustaría como hablar un poquito más de eso, porque y de
igual,
repente...
Igual, por ejemplo, yo sé que en nuestra relación siempre fuiste esa parada de como... no quiero ser muy afectuosa porque no sé cuánto va a durar esto, ¿cierto?
Sí.
Y yo, en verdad, a pesar de que yo soy un súper robótico en la forma de pensar, yo soy todo lo contrario. Es como, tengo claro que la hueá no puede ser... Yo tengo claro que la hueá se puede desvanecer cuando sea. Por ende voy a decir como que voy a creer que esto es lo máximo que puedo llegar a sentir, ¿me entendés? Entonces, yo soy de, como me gusta alguien, te amo, pico.
Claro.
¿Me cachai? Porque no sé si voy a poder sentir más o menos que esto, no tengo ni idea, pico, ¿cachai?
Sí.
Yo como que, en ese sentido, no es que sea expresivo, pero sí como que...
No, pero tú eres mucho más afectuoso que yo.
Eso, yo soy muy afectuoso y soy como 0-1. Te amo o nada, güey, pico.
Claro.
¿Cachai? Te amo o nada, ¿cachai? Como que no tengo escalas de cuánto me gustan las cosas, güey.
Yo he sabido reconocer que yo honestamente no creo en el amor. Honestamente, mira. Realmente.
Está bien.
Pero así como una creencia, así como no creo en la importancia del amor.
Sí, te entiendo.
Como que creo que hay cosas más importantes.
Te entiendo.
En ese amor romántico también, pues obvio, como... No creo que sea lo único necesario para que una relación funcione.
No, obvio que no.
No creo que sea como también tan estandarizado de que todos amamos de la misma forma. No. Y en ese sentido, de verdad que no creo en el amor.
Pero yo por ejemplo, yo tengo esa wea afectuosa de como yo te amo a ti, amo a las chicas también, a la gatita, y como que quiero acercarme y darle un beso. Sí. Como que tengo esa necesidad de como...
Sí, sí. El tacto.
De como, ay, conchito, necesito sentir ese como... Ese, sí. Ese placer, weón, visceral, conchito, madre, sí. De como... Estar cerca de lo que vamos a darle un besito.
Sí.
No sé por qué, weón. No sé qué significa, pero lo necesito.
Yo no sé por qué a mí me pasa lo contrario.
Por eso, lo tengo
que decir. Y me siento súper rara. Yo creo que tú debes sentirte más acompañado que yo en ese sentido.
100%. Es súper estándar mi sentir, ¿cachai?
A mí yo me siento como que soy alienígena, que soy un monstruo. O de repente he dicho, sería sexual. Como que, ¿qué onda? Pero yo creo que soy nomás.
Es lo que es, ¿no? Es tu forma de vivir, sí. Afección.
Amo de distintas formas,
eso,
nomás.
Eso
pero
es.
Amo igual.
Eso es. Y yo creo que amar y estar en una relación y lo que sea, siempre no solo un ejercicio afectuoso, también un ejercicio intelectual, ¿cachai? Tenés que poder racionalizar qué es lo que te gusta, por qué es lo que te gusta, ¿cachai? Como, todo el cuento ese, ¿cachai? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero aparte de eso, yo tengo ese bichito como clásico de...
Sí.
Del amor, como... Y yo no lo esperaría de mí, como que si alguien piensa en mí... Porque, por ejemplo, la otra vez fui en el sábado de la oficina y me pasaron una guagua. Y yo la tomé y estaba como, chiquitito, bonito. Te amo. Era como, weón, ¿qué mierda estás haciendo? Me decían, y era como, weón, no puedo creer que estés haciendo esto. Y era como, es que me encantan las guaguas, me encantan los gatos.
Bueno, a mí me cuesta decir la palabra te amo, me cuesta galeta decirla.
Hasta, yo la disparo.
Sí, hasta a mí me cuesta decir yo también.
Sí.
Como que me cuesta, de verdad, físicamente me cuesta. Y aún así le hubiese dicho como a la rubia en ese momento, yo también. Y lo hubiese cortado.
Es
pero,
bueno, qué cambió, tan difícil.
¿Qué tan difícil? No le puedo haber dicho que no, nada. Pero sí, hay gente como que se le hace muy fácil decir te amo.
Sí, no, yo lo suelto. Sino...
Tú lo decís siempre.
Es que es 0-1. Para mí...
Y lo decís harto igual.
Para mí no... O sea, no encuentro que la palabra tenga peso, encuentro que tenga peso, pero yo de verdad...
No te cuesta.
No me cuesta. Y 0-1, ¿amo las weas o no las amo? ¿Cachai? Sí. Como que siento afección o no siento afección. No es como siento un poco de afección.
Me gustaría como poder ser un poco más afectuosa contigo como para ti, porque sé que a ti te gusta.
No es que me guste, pero como que lo necesito, como que no, lo quiero. ¿Cachai? Lo
sí,
busco.
Te gusta, po.
Pero yo no sé si me sentiría muy cómodo con una pareja que como que se me acerca a darme un beso como en cualquier momento, ¿me cachai? ¿No?
Claro.
No sé si quiero esa afección. Pero sí que por lo menos reciban la que yo necesito dar, ¿me cachai? Porque tú le hacías el quite, ¿me cachai? Y las gatas le hacen el quite. Entonces como que yo necesito darle un beso a la cosa que amo.
Gatito.
Necesito darle un beso a la cosa que amo porque es una wea que...
Por eso me da mucha risa, como quizás por eso me gustan tanto los gatos. Porque soy un gatito.
Y un gatito.
Entonces, yo soy un gatito.
Yo voy y como le quiero dar un beso a la Umi, la quiero tomar y abrazar y darle un beso.
A mí me da vergüenza.
Y la Umi se va. La Suki me rajuña. La Javi me hace una cara. Y es como, weón, ¿A quién le expreso mi amor?
Pero no,
¿a quién
son le expreso? Caras de asco, son caras de vergüenza.
¿A quién le expreso mi amor, güey?
Siempre trato de sacármela con un chiste yo.
Pero caché que igual es Barça de mi parte, es demasiado hombre de mi parte, como alguien tiene que recibir mi amor en este momento, porque yo quiero dar amor. Pero si
en este caso igual se entiende.
Yo quiero dar amor
en a mí me gustaría momento. Que me saliera tanto como a ti.
No sé, pero
me sale muy poquitas veces y en verdad generalmente cuando estamos como acostados.
Hay un gris, porque a mí no me gustaría tener una relación romántica que tenga como ese bicho de afección como el mío. ¿Me cachai? Siento que no funcionaría, güey. Bueno.
No, yo siempre te la saco con chistes, ¿hay cachado?
Sí, pero sí a mí.
Cuando el Pepa me trata de abrazar o me dice que me quiere o qué sé yo, que soy
yo
bonita.
No, yo no tengo problemas ahí, te entiendo demasiado.
Yo empiezo a hacer chistes, hago cara.
De hecho, a mí me encantaría no ser afectuoso, siento que va mejor con mi personalidad.
Y yo siempre le pido que no deje de serlo nunca.
Yo siento que va mucho mejor como con mi, no, con mi estilo de vida.
A mí me gusta, a mi manera, pero me gusta.
Pero sí, a la gente en general le descoloca que yo sea...
Sí.
Que me descubran afectuoso.
Cuando te escuchan hablar con las gatitas también yo he visto que se ríen.
Y yo, es que bueno, yo me transformo.
Sí, bueno, conmigo igual. Sí, eres súper afectuoso. Está todo el rato diciéndome cosas lindas.
Yo agarro la Suki y es como, es que eres hermosa, mi amor, te amo.
Y yo...
Cosas que jamás nadie me ha escuchado decir.
Anyway. De nuevo volví a escribir, ¿qué onda Hope? Es que de verdad esta temporada me decidí a entender el personaje de Hope. Pero de la perspectiva de los directores y creadores.
Oye, ¿te puedo decir un tema de la tercera temporada?
¿Mm?
Yo he tapado baños toda mi vida, bueno.
¿Ya?
Soy el experto en tapar y destapar baños.
¿Quién tapó baño?
Raheem.
¡Ay, en el bus!
En el bus.
Concha su manga,
esa escena
asquerosa.
Y el profe de música es lo máximo para cagarse la risa al concha de tu madre.
No educa hablar de los profes. ¡Ay, qué terrible!
Pero ese weón tapó el baño y no sé, creo que no jugó bien sus cartas ahí, weón. Pero quizás no sabía, no tapó el baño, pero yo he tapado baño. ¿Cómo se te ocurra, weón? ¿Cómo se te ocurra? Sí, he hecho de todo.
¿Un bus?
No en un bus, no he tapado baño en un bus. Porque no en general no cagamos en buses, pero...
Esa escena es horrible.
Yo he tapado, no sé, 200 baños, 300 baños en mi vida. Porque me limpio mucho la raja o gasto mucho confort, weón. Sí.
El caos de esa escena es horrible. Como que se tapa el baño. Ya sí. Hace el medio mojón. Y después le empiezan a tocar el auto.
La secuencia es terrible.
La puerta 100 veces con el otro.
Lo bueno volado,
volado. Ay, horrible. La escena es horrible, horrible. No, asqueroso, de verdad.
Es horrible.
Y después, man, cuando tira el calcetín, yo estaba muriendo. De verdad, estaba muriendo. No pude verlo la segunda vez. Y al Pepa que me dijera cuando se acabara la escena.
Es que yo me sentí identificado porque yo he vivido eso. Yo he tenido que sacar mojones así con la mano, weón, o empujarlos por la cañería con la mano, porque al final yo sé que tenéis la responsabilidad por haber tapado el baño. Y si no hay un sopapo y no te podéis conseguir un sopapo, tenéis que hacerlo nomás, pues, weón. Yo he empujado mojones con mi mano, weón. Así por la cañería para adentro. Así, weón. O he empujado agua con la mano, hacer como un sopapo con la mano. Es lo que hay que hacer, weón. Yo no dejo un baño no destapado. Tengo una weá así, tengo un chip en mi mente que es como, ¿cachai? Si yo tapo un baño, lo voy a destapar.
Está bien, Pepa, así hay que ser.
Lo voy a destapar como sea, con mi mano, weón, así. Weón, he tocado a mi caca 10 veces, weón.
Yo creo que he tomado mojoncitos, pero con mucho papel, como para botarlo como en el basurero.
¿Ya?
Como volver.
Sí. No, yo no, weón, yo así. Es que,
pero nunca he tenido un mojón así grande.
Pero es que cuando tenés tapado y está en la cañería para adentro, tenés que hacer algo y no tenía un sopapo.
¿Sabés lo que me pasa a mí? Yo no sufro de tapar el baño. Creo que me ha pasado muy poquitas veces en la vida. Pero me acuerdo una vez que era de estos baños como que muy débiles.
¿Ya?
Fui al baño, hice number two.
Y tenías que sacarlo porque no lo pasaba.
Pero uno chiquito, como que se había ido casi todo.
Ya,
y quedó un mojoncito. Y ya era como que llevaba 15 minutos y el agua ya no iba a volver a salir. Entonces tomé el mojoncito con un papel, lo envolví y lo boté.
Ese lo entiendo, es clásico.
Chiquitito.
Sí.
Porque nunca he sentido esa sensación de como que fuera así como algo grande.
Sí. Yo una vez en la oficina, weón, tapé el baño y se me rebalsó.
Me muero.
Y weón, mojé todo el suelo. Igual como que ya estaba ahí los mojones, como que era agua limpia, ¿cachai?
Me muero.
O sea, igual tenía que tener alguna partícula de caca porque el mojón estaba topado en la cañería, pero... Se rebalsó el baño, conche tu madre.
Me muero.
Yo estaba como conche tu madre y, bueno, y el piso lleno de agua.
Me muero, Pepa.
Y como que destapé ese baño. Y después como que fui y dije, ¿saben qué? Se me rebalsó el baño y la weá. Y hay que trapear, weón. Pero es agua limpia, weón. Así que pico, weón. Pero yo soy experto en destapar baño. Les puedo recomendar sopapo, les puedo recomendar sondas. Tengo dos sondas acá en la casa. Tenemos sondas en la casa, weón. Para poder así tapar hasta el fondo.
Este gallo brutal.
Tengo un sopapo en forma de panal de abeja, que es como el triple de presión, weón.
Sí, tenemos como...
Tengo un sopapo a presión, que es como un bombín.
Tipos, sí, como tres tipos de
Es que depende. Igual siento que no... Los baños no están diseñados para que sean tapados, weón. Porque los sopapos nunca le hacen bien al... Como que el weón que diseña Waters es que no los diseña para que sean destapados.
Yo el otro día veía que los sopapos no se usan para eso, se usan para las cañerías,
para los aplatos. Sí, pues, porque tiene que ser plano, ¿cachai? Claro. Y en un plano de verdad está para el baño. Según yo, los Waters no están pensados para ser tapados.
Es que por eso son las sondas nomás, pu.
Claro, son las sondas, vais con las sondas.
Eso veía como que era como... Estos típicos videos de TikTok, así como algo que desearía haber sabido antes de mis 30
pero
años.
Un sopapo
como...
en un lavaplato funciona, pero claro, sí, es soplado.
Es que no son para el water, po. Eso decían. Que son para el lavaplato, no para el water.
El water es sonda.
Es sonda.
Siento que hay un... A la gente que diseña water, creo que todavía hay espacio para innovar, weón. Para que sean... Para gente como yo tengo una necesidad especial de water. Yo necesito un water que sea fácil de destapar, que tenga un flujo... Como que necesito... Una
pero es que no sé, Pepa, porque tú tapáis con papel. No eres de mojones extra grandes.
No, sí sé que tapo con papel, weón.
Ya, pues entonces, ¿qué culpa tienen ahí los
waters? ¿Pero por qué tengo que tirar la cadena cuatro veces cuando cago? ¿Por qué no puede ser una con un montón de papel?
¿Por qué tienes que limpiarte con 4.000 kilómetros de papel?
No, eso no está en cuestión, weón.
Claro.
Eso no está en cuestión porque hasta el último papel sale con caca, weón.
Ese es el problema.
Hasta el último papel sale con caca. ¿Cómo eso...? ¿Cómo puedo tener un problema? Como que si hubiesen
siete... ¿Por qué no voy al doctor por eso?
Si hubiesen siete limpias...
Hay especialistas en esto. Mira, en TikTok hay una señora que es especialista en esto.
Mira, si yo fueran siete limpias las últimas y tengo un problema psicológico de como limpieza, lo entiendo. Pero yo me limpio con 60 papeles, weón, y todos salen sucios. Todos. No paro, yo me dejo de limpiar cuando sale el último un poquito sucio y me meto a la ducha, ¿cachai? Pero no es como que llegue a ser limpio cuando hago caca en otro lugar. Es una locura. Es una locura cuántas veces
me los wipes húmedos?
No ocupaba los wipes húmedos. Pero otro día hice en la oficina y agarro del papel para secarse las manos, lo mojo, le echo un poquito de jabón, me limpio y después así, voy avanzando así. Bueno. Y es 20 minutos cagando y 30 minutos limpiándome la raja.
No, si algo tiene que haber ahí, tiene que haber un cambio.
Tengo un problema en el ano, weón.
No, tienes que ir al doctor.
Bueno, hay
un especialista en TikTok.
Mi ano no se limpia, weón. Y en verdad como que no tiene mucho sentido, weón, pero...
No, no tiene mucho sentido.
Pero es que, no sé, weón. Igual tiene como sentido, si es como un continuo de caca nomás. ¿Por qué se limpiaría?
Porque no es un continuo de caca, pum.
Tú decís que en algún momento como que cortáis el mojón, tu mano se cierra y después no podéis tocar lo que...
Por lo menos no queda tan cerca. Tendréis que meter mucho el dedo.
No sé, yo, bueno. Parece que mi tracto anal, bueno, es más corto, ¿no?
Algo pasa ahí, beba. Algo pasa.
Algo pasa. Pero yo de verdad soy Chris Pratt en el blooper de Parks. Bueno. Es un plumón la weá, mi raja es un plumón.
Hoy creo que tenemos que hacer un corte. 28.
Ya, sí, ya, weón. Bueno. Último corte, weón, bueno, y cerramos, porque ya estamos, weón. Bueno, yo me voy a quedar dormido ya.
And we are back again.
Yeah, a mí no me quedan notas, weón.
A mí me quedan.
Dale.
Ginny Jacob.
¿Quién es Ginny Jacob?
Jacob. Ginny está embarazada.
Sí.
En la temporada 3.
Sí.
Y Ginny está siendo súper irresponsable con todo lo que está haciendo. Porque qué miércale, beba.
Yo no, sí, weón.
Fue brutal, encuentro yo. Fue brutal con Jacob. Brutal.
Sí, fue brutal con Jacob.
Brutal,
sí.
brutal. ¿Qué onda su irresponsabilidad afectiva?
Se lo chantó.
Más que chantárselo, insisto, como que, ¿qué onda, amiga? Si tú sabís. Está bien, ella es la que está embarazada, es su cuerpo, estamos súper de acuerdo, pero hay hombres que quieren ser parte, hay hombres que no quieren ser parte, ¿cierto?
Sí.
Encuentro loquísimo que Jean no le haya dicho nada. Y también claro. Encuentro loquísimo. ¿En qué bola se fue? Spoiler alert. Jacob tenía vasectomía. Y Jim tuvo otros partners entre medio. ¿En qué bola se fue? No, de verdad, es como que, ¿qué le pasó a Jim? ¿De verdad qué le pasó? Y después la locura que hicieron de vivir juntos, sí, bueno, all in, y como seamos una familia, sí, y cambiar y mover a la otra para la ola para la casa.
No, así
estaban desenfrenados esos dos esta temporada. No, desenfrenados. Sí,
desenfrenados, weón. Pero yo, los boomers son así, weón.
No sé qué va a pasar en la próxima.
Es que para mí los boomers son así, tienen ese problema, weón. No tienen ni una, no miden las repercusiones de su acto.
Qué
weón,
locura más grande, Jinder.
Una weá generacional.
Fue una locura. Después, cuando ya al fin le dice, obviamente le dice como. ¿Cachai? Que es súper loco pensar en eso, en como.
¿Qué? A ver.
En esta idea de como, ok, te voy a decir que vas a ser padre y te estoy dando la opción de ser, de ser o no ser parte de la vida de este ser, de este niño, ¿cierto? Es loco el momento, porque obviamente yo entiendo cuando todavía existe la opción del aborto, conversarlo y que la mujer diga, no, yo quiero ser la mamá, y el cabro y el hombre pueda decir, ok, entonces yo no quiero ser parte, y como que entiendo que esa conversación se pueda dar y realmente hay un espacio para una real opción, ¿cachai? Sí, sí. Pero en el lugar, o sea, en el momento en que se lo dice Jean, ya no hay opción, ¿cachai? Ya no sabemos, independiente de que Jacob probablemente siempre quiso ser parte del niño, creo que es súper penca que la Jean no le haya dado la opción.
¿Sabes qué? Igual encuentro que igual Jacob es como. Como que también. Para mí los dos están mal, weón. Para mí ninguno de los dos está bien. Porque. No,
sí.
Porque está bien. Da lo mismo que la Jean le haya dado la opción o no. Da lo mismo. Es decisión de ella cuando le cuenta y a quién le cuenta, weón. ¿Cachai? Sí. Pero. Y lo que sí creo que. Como que. Cuando
¿cuándo le cuenta a él? Yo no sé.
Cuando los dos están en como. No, en no asimetría de información, ¿cierto? Y el Jacob dice como, oye, este hijo puede ser mío y quizá me corresponde hacerme responsable de alguna medida, que la decisión de hacerse responsable sea como, ok, seamos una familia, ¿cachai? Y siento que ahí fallan los dos, porque en verdad creo que lo correcto es como, tanteemos, veamos qué pasa, ¿cachai? Como.
Y total, pero sí, eso, sí, porque ese problema, porque al final pongámosle que ya la Jean le dice como, bueno, quiero volver contigo. Independiente, o sea, de este niño.
Estoy independiente.
Sí, estoy embarazada, no sé si es tuyo, quizás es tuyo. También, es que eso es lo que yo no entiendo de Jean, como si esta cuestión
si te interesa,
de como,
si te interesa ayudarme a criarlo, estoy
sí,
estoy
yo quiero ahí, estar contigo, quiero estar y voy contigo a tener un hijo.
Sí.
Pero la Jean fue súper, ese es el problema, porque
lo amarraron la huevo.
Jean fue súper con esa idea, ¿cachai? De como, solo le voy a decir, por si quiere ser parte de la vida del niño como padre, ¿cierto? Sí. Siendo que Jean siempre ha querido volver a estar con Jacob, entonces como que creo que fue súper poco honesta con ella misma.
Claro.
Y ahí es donde yo digo que no le dejó opción, ¿cachai? No digo que.
No.
Siento raro el momento en que se lo dice, la forma en la que se lo dice, cómo amarran también, lo que decís tú, como. Que una cosa significa la otra al toque.
Para mí amarraron el concepto de como querer volver a estar juntos, con el concepto de que un niño tiene que tener una familia, con el concepto de que un niño no puede estar en una relación de padres que no están juntos de verdad, güey, ¿cachai? Entonces, para mí, estoy independiente. La loca iba a tener un hijo. Los dos todavía tienen alguna tensión amorosa que quizá podrían volver a estar juntos, ¿sí? Y el loco tiene que decidir si vas quiere o no ser una figura paterna para ese niño, si se mantiene en esa relación,
mí,
o si no se mantiene en esa relación. Son tres decisiones distintas.
Claro, no, ¿cachai? Total. Para mí, eso es lo que yo digo, dudo un poco de las intenciones de la Jean, obviamente sin que Jean lo haya hecho consciente, pero ¿será que Jean estaba en negación y de verdad como que
quería volver con
fantaseaba con la idea de ser una familia y por eso nunca se puso en el escenario de como quizás no es de Jacob?
Igual puede ser porque el conflicto de la Jean con el papá del Otis, igual es como un conflicto de como querer reestructurar una familia o como de darle a Otis lo que nunca tuvo, ¿me cachai?
Sí, porque yo también entiendo que lo que empieza a hacer Jean después de tener como nunca volver a... Porque Jean tiene problemas de intimidad, ¿cierto? Claramente tiene problemas de intimidad después de como que el papá se la cagara y lo que sea.
Sí.
Siento que lo que empieza a hacer Jean es como revenge sex, de alguna u otra forma, por todos estos años. ¿Cachai? Como que... Y yo creo que es... Hasta ella le debió haber costado entenderlo, es una teoría que tengo yo, obviamente.
Claro.
Y toda la situación que le está pasando con Jacob, quizás por eso la tiene tan descolocada, porque es como, concha, me quiero mucho esto, ¿cachai?
Claro.
Pero yo pricheo otra cosa, yo ando diciendo que yo soy pro otra cosa, pero en el fondo esta soy yo realmente, ¿cachai? Y ahí es darse cuenta de cómo, entonces todo lo que he hecho todos estos años no lo he hecho honestamente, ¿cachai?
Claro.
Obviamente que sí, obviamente que Jean, no estoy diciendo que Jean no es una mujer que está liberada y que obviamente está en paz con su sexualidad. Yo creo que todo eso es real, eso es verdad. Pero ella estaba negando esta otra parte de ella.
Claro.
¿Cachai? Y con Jacob le explotó. Y esa es la única forma en la que yo puedo hacer un poco de sentido con la forma en la que tomó este embarazo de como... ¿por qué no decirle? ¿Por qué decirle la forma en la que le dijo? ¿Por qué aceptar que vivieran juntos tan rápido? Yo creo que ella estaba en negación, como que todavía le quedaba ese residuo de como querer tener una familia, querer que el niño no volver a ser madre soltera,
claro,
¿cierto?
Claro, claro. Como no repetir lo que ella considera un error, sí, de su pasado.
No, y claramente es muy romántica la Jean, y yo creo que lo tenía súper, súper suppressed.
Sí.
Como muy oculto en ella.
Pero de nuevo, es un poco lo que me pasa a mí, en que una cosa es como tu entendimiento intelectual de la situación, que yo creo que puedes preacherlo, porque claro, está bien entenderlo de esa
claro,
forma.
Claro, claro, claro.
Y otra cosa es como te sentís visceralmente, weón,
claro,
¿cachai? Y,
claro.
Y las cosas hay que hacerlas convivir, ¿cachai? Yo lo intento hacer convivir, yo sé que es dicotómico, ¿cachai? Como yo me comporto afectivamente muy distinto a cómo me siento, a lo que pienso con respecto a la afección, ¿cachai?
Claro, claro.
Y la verdad es que, sorry, pero ese soy yo, weón, así claro, me expreso, ¿cachai? O sea, es la forma en la que he podido lograr expresarme, ¿cachai?
Sí, porque también de la Jean no vemos como a una galla como
no,
maliciosa,
para nada,
como que con esto me lo atrapo.
Yo creo que tiene que hacer las paces con que ella entiende y prichea que existe la libertad sexual y hacer lo que queráis, pero ella efectivamente quiere un romance más clásico, pues, bueno, claro, ¿cachai? Y es lo que estaba buscando. ¿Cachai?
Sí, cuando le dice al Jacob que es anticuado y qué sé yo, como que la Jean se ha escapado todo el tiempo de eso, pues,
claro,
de nuevo. Mi garganta.
Oh,
mi garganta.
Qué mierda, weón.
¿Y qué iba a decir yo? Que cuando recibe el test de el ADN y se da cuenta que Jacob no es el papá, ¿cierto? Asumiendo también que es eso, que obviamente el test dice eso, porque solamente abre,
claro,
y dice como,
la sorpresa,
fuck,
la sorpresa.
Dice eso.
Pero obviamente dice eso,
es
no puede decir
eso,
cosa,
¿cierto?
O quizá tiene como trillizo, no voy a decir.
Oh,
pero sabría, no, de antes,
pues,
sabría de antes.
No, pues
un test
la
de
ya nació ya.
Es un test de ADN, ¿verdad?
Le quedan dos huevos adentro. Sí.
Claro,
un test de ADN. La sorpresa de la Jean, yo creo que... Claro, yo creo que la Jean ahí es como concha de su manga. ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer?
Yo creo que ahí le cayó la teja, ¿cachai?
¿Qué acabo de hacer?
¿Qué acabo de hacer? Sí.
¿Qué hice? ¿Por qué? Y ojalá que en la 4 lo hablen. Ojalá que vaya para allá la conversación. De cómo unimos estas dos cosas.
Sí.
Fue muy anticuado mi forma de pensar, ¿cierto? Y etcétera.
Y yo creo que todavía yo creo que en la honestidad tiene que dejar la puerta abierta a las tres cosas, ¿cachai?
Total. Y para mí no es excluyente, no, para mí no significa que la relación va a terminar entre ellos.
Eso, y no significa que si el Juan quiere ser una figura paterna para el hijo, para esa persona quiere hacerlo.
Sí, si lo pueden hablar, lo pueden solucionar perfectamente,
eso,
porque las intenciones nunca fueron negativas.
Eso.
Entonces
eso.
Sí.
Eso. Además, de nuevo,
ojalá que lo hablen y se solucionen, etc.
Lo que yo decía es que a un hombre de verdad no hay ningún incentivo, weón, ni intelectual ni fisiológico para ser hombre, papá biológico. No existe. No, es inventado, ¿cachai? Es social. Es una wea carro histórico. No hay nada que te pueda generar la necesidad.
Los papitos corazón lo tienen clarísimo, los gallos que no pagan la pensión.
100%, bueno, lo tienen clarísimo.
Esos guanes que andan teniendo hijos por todas partes.
Esos guanes están evolucionados, pues, bueno, esos guanes...
Ya saben.
Eso, les crujió hace rato el coco.
Ya, después tengo... Las notas no importan.
Las notas no importan, ¿por qué?
No sé, quizás por Viv.
¿Puede ser? ¿Porque Viv se ha vuelto la chaqueta?
No sé por qué, pero las notas no importan.
Las notas no importan, listo, conclusión.
Nunca.
Nunca.
En ninguna parte de tu vida, escúchanos.
Creo que ahora importan más que nunca, si en la PSU.
Ah, sí, porque ahora la PSU...
Es como 50% ranking, 50%
claro,
notas de colegio, es como que la PSU ya no sirve de nada.
Qué baja, porque las notas valen callampa.
Igual yo entre comillas, pero para las weas más científicas, soy pro test estandarizado, pero solamente como de admisión, ¿me cachai? Pero las notas en el colegio van en pico, weón.
Yo soy anti poner la nota con la que te titulaste, la nota que te sacaste en el seminario, la nota que te sacaste en la tesis. Mm. A nadie le importa. A nadie. A nadie en el mundo real. A las personas de admisión les importa.
No, yo creo
que
no.
Of course, lo entiendo.
Yo creo que depende de la profesión. Yo cuando contrato ingeniero...
Pero es que, digo,
en
las admisiones como institucionales, educacionales, es el único momento, y para eso no necesitas publicarlo en Facebook. Le pasas
no,
el informe
eso sí,
de tus notas y lo que sea. Es innecesario poner que te sacaste un 7 en seminario. Es innecesario. Que te titulaste con 6-8. Es totalmente innecesario.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sobre todo por las carreras que son humanistas. Exactamente,
es súper estúpido. Perdónenme. Yo sé que es como un logro, como, soy como que lo logré y con tal nota. No, amigo, lo lograste. Ese es el logro. Por ejemplo, no importa la nota.
Para la gente que vio la PSU, más o menos en nuestra época, cuando la PSU era cero ranking, era solamente una prueba, una prueba standalone, ¿cierto? Igual cuando contrato ingenieros como de ese rango etario, cuando esos ingenieros eran recién ingresados, yo sí les preguntaba, que para mí era una pregunta, ¿qué puntaje sacaron en la PSU de matemáticas? Porque para mí sí dice algo esa persona, ¿cachai? Dice algo de su conocimiento base de lógica y aritmética, ¿cachai?
Pero si sabéis la carrera de la que salió, ¿para qué queréis saber cómo le fue en la PSU?
Porque no necesariamente necesito un weón que pueda ser pega de ingeniero, ¿cachai? Necesito, me da lo mismo la carrera del weón, necesito un weón que sepa pensar lógicamente y matemáticamente, ¿cachai? Porque necesito que el weón trabaje solo, no bajo instrucciones, ¿cachai?
¿Pero eso te lo da la PSU?
Yo personalmente creo que la PSU de matemática en esa época era un buen indicador de eso. Un guan que le iba bien en la PSU de matemática no era un guan mateo, era un guan que sabe pensar lógicamente, ¿cachai? Y yo digo, las personas que yo conozco que les fue bien en la PSU de matemática son todas personas que las que yo considero que son capaces de resolver problemas lógicos, ¿cachai?
¿Yo soy capaz de resolver problemas lógicos?
Sí. Sí,
¿quieres saber mi puntaje de la PSU de matemática?
No, pero hablemos de... Ya, separemos...
mi puntaje en la PSU de matemática creo que es 400.
Separemos lógica...
Dentro de los 400.
Separemos lógica matemática y algorítmica de optimizar costo y así, de lógica argumental. ¿Sí? Argumental. Tú tenías una lógica argumental perfecta. Yo creo que una lógica argumental perfecta no hay un test estandarizado para hacerlo, ¿cachai? La PSU de lenguaje no mide eso. Pero la PSU de matemática sí mide tu lógica. No, es que no quiero decir que es matemática, pero sí como absoluta, ¿cachai? Quizás como creo que la definición lógica cartesiana, ¿cachai? Que es como tu entendimiento de la causa y efecto de weas que no son aleatorias, no lidian con la psicología, ¿cachai?
Habría que preguntar, la verdad es que estoy tan fuera de lugar con lo de la PSU de matemática, pero me gustaría saber de gente que le ha ido mal en la PSU de matemática o bien en la PSU de matemática y cómo ha afectado su vida.
Quizá un sesgo mío, pero yo creo que en esa época, para un recién egresado, la PSU de matemática era un buen indicador de qué tan como creativo va a inventar soluciones como de optimización esa persona, por sobre qué carrera estudió, ¿cachai?
Yo encuentro una locura la obsesión con las notas. Una locura.
Sí, una locura.
Una locura.
Yo no sé si lo encuentro una locura.
¿Tú creís que el doctor que te operó la rodilla...
No, me importa un pico. Me importa,
¿cachai?
Un pico.
Como que la gente... No tenemos idea cómo le fue en la U.
De hecho yo soy tan así que... Tampoco me importa de qué universidad salieron, ¿cachai?
Eso es lo que digo yo. Como que digo... Una vez que entráis a la U.
Yo voy al dentista que sea, al doctor que sea, me importa un pico. La diferencia va a ser mínima.
Una vez que entráis a la U, una vez que salís de una carrera como medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, como que ¿qué me importa tu nota? Saliste de la universidad.
No, igual,
y entraste también. O sea, ni siquiera entraste, saliste. Eso es lo que me importa.
Igual siento que hay alguna diferencia en la calidad de profesionales existe, ¿cachai? ¿No?
Sí, pero ¿sabéis que no va de la mano de las notas, va de la mano de la persona?
Está bien, pero yo digo, sí va a haber correlación estadística en el nivel de la institución de la que saliste, las notas con las que saliste y tus características personales, ¿cierto? Y tu campo donde te desempeñaste posteriormente, ¿cachai? Como que todo influye, ¿cachai?
Sí,
no le quiero quitar el peso a la wea,
no,
¿cachai?
No, sí, es verdad, sí.
Pero no creo que sea determinante, ¿cachai?
No, es absoluto.
Sí. Y por eso yo también, cuando intento contratar gente, intento siempre investigar como... No me baso como en el currículum, no me baso en las preguntas. Intento como de verdad investigar cómo piensan, ¿cachai?
Claro.
Y los pongo en problemas en los que están obligados a expresar cómo piensan, ¿cachai?
Sí, también depende mucho del contexto y lo que sea. Como,
eso.
Pero...
Lo que sí, perdón. Lo que sí encuentro es que yo creo que existe la diferencia de calidad profesional en estos indicadores que te estoy diciendo. Pero creo que la diferencia siempre es tan mínima que no es como para decir, como yo no me opero con una persona que no se sacó arriba de un 6-5 y salió de estas tres universidades, ¿cachai?
No,
hay gente que es así y y los weones arbitran eso y lo preisean, ¿cachai? O sea, hoy operarte en la clínica Las Condes, weón, es 3 veces más caro que operarte en otro lugar, sí. Y en, lo único que están cobrando es esa diferencia, ¿cachai? Y es una locura, claro. Porque la calidad profesional, el ratio de error de ese weón con el otro es 1% más, ¿cachai?
Bueno, volviendo a que las notas no importan, ya, bueno, pongámosle, yo no, todavía no entiendo bien lo de la PSU nueva, pero oca, pongámosle que empiezan a importar, ¿van a empezar a importar de primero medio?
Entiendo que sí.
Ya, antes de primero medio, las notas de verdad que no importan, pásenlo bien y pasen de curso.
Según yo, este cuarto medio también no importan, pero...
Pero es que sí, pues, si es que ahora empieza a influir en la PSU, o sea, como al ingreso de la universidad... Ya, entiendo sí, que quizás ahora empiezan a importar. Es que, pero cuanto... tampoco importa el número. Importa que esté sobre, que sea uno que sea azul. Es lo único que importa, que sea azul. Aprobar es por lo
eso,
que importa.
Por eso yo soy pro prueba de admisión, ¿cachai? Estoy diciendo, da lo mismo tu nota. Va a haber una prueba de admisión y te tiene que ir bien. La puedes dar todas las veces que queráis, ¿cachai o no? Pero, y te voy a rankear con otra gente que postuló contigo y tomaré los mejores. Y eso significa que tus notas hasta cuarto medio dieron lo mismo, ¿cachai? Como que de verdad hay un borrón y cuenta nueva, claro. ¿Cachai? Y sí me gusta esa idea de pruebas estandarizadas, ni siquiera estandarizadas, hasta pruebas personalizadas, pero de ingreso, para pasar filtro.
Yo de verdad,
pero lo no que sé. Haya pasado antes y después vale cero. ¿Cachai?
Por ejemplo, esta gente como estudia estas carreras como brutales, así, que no necesitan especializarse, que no vaya a seguir haciendo estudios, ¿cierto? Que vaya a sacar la carrera nomás. Periodismo, que tú sacáis la carrera y estáis listo, no necesitáis hacer nada más, de verdad. Entiendo que los médicos se especializan, que los abogados se especializan, los ingenieros se especializan. Ya, el periodista no tiene para dónde ir, sale y tiene pega.
Ya.
¿Qué importan nuestras notas?
Nada, cero.
Nada,
cero.
Nada.
De nuevo.
A nadie le importan, tú aprueba. ¿De eso se trata?
¿Cachai? Que en el mercado laboral está estandarizada la prueba de ingreso, ¿cachai? Tú por eso, de lo mismo tus notas, de lo mismo la institución de que saliste, vaya a ir a una prueba de entrevista, van a ver si eres un buen fit para la pega, en teoría, en una empresa seria, y te van a contratar independiente de tu universidad, independiente de tus notas, ¿cachai? Para mí las universidades deberían hacer lo mismo. Da lo mismo el colegio que saliste, da lo mismo la nota con la que saliste, te van a evaluar a ti como persona, a ver si eres un buen fit para la carrera, y vaya a ser un buen profesional para adelante, ¿cachai?
Sí.
Entonces, por eso me gusta el... Yo creo en esa idea de las pruebas de admisión, ¿cachai? Independiente de que tengan notas o no tengan notas. Pero durante el programa de estudio, las notas de verdad es lo mismo, porque lo que importa es que aprendáis, ¿cachai?
Eso, aprueba.
Y la siguiente prueba de admisión va a ser la que va a evaluar si aprendiste.
De verdad, yo no entiendo a esa gente. Cuando yo salí de la U, salí para... Estudié para salir. De eso se trató mi carrera. Y no entendía a la gente que le ponía color con que se sacó un 5, se sacó un 6, hasta con la gente que le ponía el color que se sacaba el 7. Es como, ¿qué importa? De verdad, vaya a seguir estudiando, necesitáis buenas notas, un buen ranking, porque queréis especializarte.
No, no sé.
Porque si ese es nuestro objetivo, no importan.
No, no importa.
Pásalo bien, vive tu vida, aprueba, y de verdad que es suficiente. Es una locura preocuparse las notas. Imagínate los cabros que se vuelven locos antes de primero medio.
No, sí, bueno, una locura.
Coté, mi hermana grande, ¿cuánto sufrió con las notas? ¿Sufrió tanto en su vida por las notas? Tanto.
Yo soy muy mateo, yo tengo un tema con el aprendizaje, me encanta, ¿cachai? Me encanta aprender y me encanta desempeñarme bien y me encanta que las pruebas sean difíciles, como una guay que me genera placer. Cuando llego a una prueba, no me gusta ponerme la situación, pero dado que estoy en un curso y tengo que dar una prueba, me encanta que sea una prueba que es como conchetumadre. Me hizo pensar y se me ocurrieron weas en la raja durante la prueba, ¿cachai?
Y demasiado,
¿no? Se me ocurrieron weas así, como esa wea de...
Ya, sí, igual, ¿cachai? Me ha pasado.
El conocimiento que aprendí en el curso fue porque me hicieron una pregunta tan difícil y la pude solucionar.
Debo admitir, ¿cachai? Que también he disfrutado de pruebas como difíciles y las que manejo y es bacán.
Esa wea me encanta, esa wea me genera placer, pero me importa un pico sacarme un 7-1, ¿cachai?
Eso.
Como que no, me da lo mismo, como que me gusta la experiencia aprender wea.
De verdad que a mí me pasa lo mismo, como que chao, es azul y estoy bien.
Sí, o sea, para mí tiene que ser placentero haber aprendido y haber desempeñado la prueba, ¿cachai?
Para mí... No sé si necesito aprender, necesito no reprobar nomás.
Está bien.
No puedo atrasarme un año, no puedo hacer que mis papás paguen un año más de...
Es válido. Igual, pero para mí es como cuando decís como me cargan las notas, igual como que me siento... Puta, a mí me gustan las notas o no, pero yo creo que la diferencia es eso. Yo soy nerd, ¿me cachai? Me gusta aprender, me gusta evaluar mis conocimientos y ponerlos al límite.
Te juro que ni las notas azules ni las rojas importan. Las rojas importan porque te hacen atrasarte. Pero las azules no importan.
Pero cachai que yo estoy muy al límite de lo que estáis diciendo, porque soy pro prueba estandarizada, ¿cachai? Soy mateo, me gusta que me vaya bien, pero creo que objetivamente me importan un pico las notas, creo que no importan, ¿cachai? Tanto en el colegio como en la universidad.
El número en sí no importa.
El número en sí no importa. De hecho, la evaluación no debería ser una competencia ni contigo mismo ni con el resto, ¿cachai?
Encuentro súper loco cuando alguien dice como aprobada seminario 6-8 y es como weón, y la gente que se sacó el 5 está feliz porque aprobó con 5. ¿Tú crees que eres mejor que ese gallo que salió con 5?
Yo creo que sí, yo creo que la gente que hace eso.
Y de eso se trata, ¿cachai? Por eso creo que no importa, que es, me carga cuando dicen aprobado tesis, nota 6-8. Bueno, qué paja. O por último, ok, empecemos a decir las notas, pero entonces digamos todo. Los que se sacaron el 5, aprobado, seminario con 5. Y que todos celebremos ese 5, ¿cachai? Porque no, tenemos que... Por, tan elitistas que son las notas. Me cargan, me cargan.
Sí, las notas tienen un contexto
elitista. Me carga esa cuestión de como que soy mejor porque me saqué un 6-5. Aprobé con 7 y soy mejor que tú. Ah, chao.
Bueno, no sé en qué estado está la pesadura, pero yo la última vez que... me eduqué en el tema para contratar gente, está muy tirado hacia el ranking y el promedio del colegio y menos hacia el resultado real de la prueba de admisión, ¿me cachai?
¿Sabéis
la prueba estandarizada?
Con lo que quiero concluir con las notas, que sí o sí no determinan tu valor como persona.
Cero.
Y yo creo que la gente, los cabros, de verdad hay un punto en su vida en que realmente creen que su valor de persona va de la mano con las notas, y eso no es verdad, nunca ha sido verdad, nunca va a ser verdad, y si es que sufres de eso, te digo ahora, yo soy una señora de 30 años, casada con dos hijos, dos hijas.
Grow up, 38 years old.
Y te puedo decir con toda la confianza del mundo que una nota no determina tu valor.
No, cero.
Porque te sacaste un 5 novelista. No eres menos no que el que se sacó el 7.
No puedo estar más de acuerdo con eso. No puedo estar
por
más
favor,
más.
Nunca te sientas menos porque te sacaste un 5, te sacaste la cresta estudiando y te dio solo para el 5, es suficiente. No determina tu valor. No. Yo conozco a gente que se sacaba puro 7 y son pésimas personas. Así que las notas no importan. A nivel personal, no importan. Importan solo cuando tenés como realmente como necesitáis ranking, ¿cierto? Porque querís estudiar.
No, por un objetivo particular, una beca o alguna cosa.
Por eso, así, porque quería estudiar. Es que claro, yo todo el rato estoy pensando, para estudiar necesitas beca. Entonces, en ese sentido entiendo cuando la gente es como, no, bueno, es que en verdad necesitaba ese 6-9.
Claro, y es como mantener una beca.
Claro, lo entiendo, bacán, ya, esa parte la entiendo. Pero no determina tu valor bajo ninguna circunstancia. No. Me carga que hacen con el...
Yo creo que
aprobado la tesis con el 6-7.
Amarrándolo con Sex Education, creo que es el mismo problema de amarrar cosas, bueno. ¿Cachai? De intentar... o homologar mucha información, de intentar codificar, ¿cachai? Intentar amarrar mucha información a la menor cantidad de bits de información para optimizar, weón. Pero yo creo que se pierde mucha información en ese amarre y al final, cuando lo estandarizamos, es el problema. Cuando empezamos a todos a creer que una nota de verdad define, ¿cachai? Define tu posición en las capacidades comparativas, creo que ahí estamos mal, ¿me cachai? Y hay que evitarlo, weón.
Horrible.
La nota es solo la nota, weón. No significa nada más.
No, y la gente que lo celebra también.
Y no,
me acuerdo la
no
época
hay que extrapolar nada, ¿cachai?
Me acuerdo la época de Facebook. Claro que justo estábamos en la U y los seminarios y las tesis, ¿cierto?
¿Tú tenías como un tema con la cuestión? Como que
mis compañeros...
Te marcaron.
Me marcaron. No hubo nadie que no flexió su nota de seminario.
Te entiendo.
Y como, bueno, un seminario fue como nada. Primero que todo. Y segundo, como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Eres mejor que el que no tuvo el 6-7?
No sé, no.
¿Eres
no,
mejor no. que el que no tuvo el 6-5?
No.
También la gente que, ay, pero es que no me saqué el 7, me saqué un 6-8. ¡Oh!
Sí, no sé. No.
Llueve sobre mojado, te juro. Como que, ¿qué mierda? Le llueve sobre mojado. No entiendo, no entiendo. Sí. Las notas no determinan tu valor. Ya. Después
igual hay harta como weá de los papás en esas weas también.
Es que viene de los papás.
Sí. Bueno, los papás no son valen todos picos.
Y acá tengo parents bullying children.
100%, weón.
Qué fuerte, porque aquí, volviendo un poco a Sex Education de nuevo, el papá de Adam, ¿cierto? Vemos un poco más de su vida y de cómo su papá le hizo bullying cuando chico.
¿Verdad?
Y de lo fuerte que fue para él su infancia en ese sentido, y me da mucha rabia porque finalmente eso es una violencia que él vivió durante toda su vida y obviamente mucha gente lo va a ver como, ah, qué exagerado, no le pasó nada. Pero en verdad te afecta, te afecta tu suite para toda tu vida. Como que en verdad crecís con esa foundation, ¿cachai?
Yo me he dado cuenta. Humillación. Yo me he dado cuenta de eso ahora de viejo. Yo no tengo nada con mis papás, bueno, no tengo nada con mi papá puntualmente. Pero yo sí creo que hoy me he dado cuenta que varios de mis actuales negativos son porque viví como microviolencias familiares, weón, así asociadas a esto mismo. Como
es que, si tú decís esa palabra en cualquier parte, te van a decir ya. Pero es que hoy sí hay que decir las cosas verdad, como yo, son. Porque
yo tengo problemas con el consentimiento, sobre todo como afectivo y de como bromea, de bromeo.
Sí, claro.
¿Cachai? Afectivo y de bromeo. Y es porque yo viví ese tipo también de como de...
El chacoteo, así.
De violaciones de mi consentimiento.
Claro.
En esas dimensiones, pues.
En esas dos dimensiones, en la dimensión afectiva. Y en ese nivel también.
Sí, en la dimensión
porque
afectiva.
Entendemos que hay otro nivel de consentimiento y otro nivel, sí, nivel sí, de violencia, pero no deja de ser violencia al fin y al cabo. Yo también, todos los temas que tengo de afecto vienen directo de mis papás, pero así, más enlazados imposible.
Sí.
Pero...
Y no tengo ni un drama con ellos, bueno, no le echo la culpa
y
de nada.
No los hace malas personas,
y no son personas violentas, nada.
No, para nada.
No tienen nada de malo. Pero sí, me sentí violentado un par de veces, weón. Bueno, ¿cachai? Y siento que aprendí malas maneras, pues, weón. ¿Cachai? Aprendí malas maneras que hasta el día de hoy me cuesta limpiar, ¿cachai?
Arrastro de mis papás, totalmente. Y en este caso, obviamente, es mucho más brutal porque el papá de este viejo era brígido.
Era brígido.
Y además, papá encima se lo pasó al hermano, ¿cierto? Sí. Y lo que le dice el... ¿Michael se llama?
Michael, sí.
¿Sí? Sí, sí. Michael le dice, cuando enfrenta al hermano, a Lucius Malfoy.
Sí. Yo no tenía ni idea que era Lucius
Malfoy. Yo juré que era, nunca te dije porque asumí todo el rato que
sabía. No, es que yo no sé cómo cachaste, güey.
Porque conozco a Lucius Malfoy.
Es que encuentro que el maquillaje de Lucius Malfoy es demasiado bueno.
Es buenísimo.
Yeah.
Bueno,
hair and makeup.
El Michael cuando le hace la charla al hermano.
Acá está, Peter.
Ah, Peter.
Aquí. Peter el hermano y el Michael el...
Ah,
el,
Michael. Sí. Ya, buena. Cuando el Michael le hace al Peter, le dice como... Todo. Se las canta así toditas, así, oye, y tú eres así porque el papá, si no hubiese hecho, el papá te hubiese agarrado a ti y tú tampoco podías haber vivido con eso, entonces yo me quedé como el punching bag y... Y estoy chato ya, pues ya acabé, ya llegué a mi límite. Pero a su límite en los 50 años, 60 años.
Sí.
Brutal.
Sí.
Y de verdad una vida de humillación.
No, una locura.
Es que qué increíble el lo impactante que tiene que ser para un niño es no sentir valor, como lo desvalorizado que se hubiera sentido Michael toda su infancia, Pepa.
No, Jaime.
Porque este viejo la estuvo diciendo todo el rato que valía callampa, que era menos de lo que realmente era.
Sí.
Qué cosa más horrible, de verdad. ¿Qué? Imagínate lo que hizo para su autoestima.
No, hey, bueno.
Horrible. Y como decía tu hermano que después le siguió el juego y todo el rato, Miquela. Horrible. Horrible. Me gustó caleta también que mostraron eso.
Sí.
Después volví a escribir. ¿Qué representa Hope? Que yo estaba desesperada.
Va en la misma narrativa de que, como que conociendo a la gente, son pocas las cosas que no... Que son al azar, weón, como en la vida de una persona. Siempre como que podéis pimponear los momentos que arman una persona, weón, ¿cachai? Los puntos de la historia que definen a las personas.
¿Qué representa Hope? Y mira, respondí, otra generación.
Mira.
Eso es lo que respondí, Hope.
Bueno. ¿Tenemos que hacer la última pausa?
Sí, para. Y después tengo cita de Adam y Ruby.
Es que te quedan Jai y
Tercero. Ah, la cita cuando sale Eric, Ruby, Otis y Adam. Hablemos de eso y se acaba.
Ya. Ya, bueno, no tengo voz, estoy cansado, tengo que ir al baño.
No trajimos agua.
No, estoy para la cagada.
Estoy para Loli igual.
Ya, vamos, ya. La cita.
Terminemos con esta escena maravillosa de la cita de Erika, Damiotis y Ruby. Cuando el Adam van saliendo de la casa y el Eric le empieza a decir al Adam como haz preguntas, pórtate bien.
Sí, bueno.
Y como que esta es tu mejor polera, mi mamá la lavó, me encanta. Me encanta todo lo que pasa con Adam.
Sí, bueno.
Y después la conversación, cuando hace la interrupción de como, ¿don't you think it's weird que en el show nunca mostraron a la surrogate en Keeping Up with the Kardashians? Y no sé qué. Y después no sé qué. Y la Ruby como, y todo boquiabierta, lo máximo. Me encantó. De verdad que me encantó esa escena. Y no hemos hablado de Rahim con Adam, que ahora son amigos y me encanta.
Sí, van a terminar juntos, yo creo.
Ay, sería muy choro igual, porque siento que... tampoco hemos hablado un poco del cambio de Eric hacia Adam. De que yo te decía que yo no entendía, de nuevo, la primera vez que la vi, no podía entender por qué Eric podría haber estado con Adam.
No, yo lo entendí, weón. Yo lo entendí en tiro, como que no. Igual, igual entiendo como la parte defensiva de decir como ya voy a tener cuidado con este weón. Mm. Pero igual entiendo la postura de dar una oportunidad y decirle como ya, weón, sí, mira, entiendo por qué eres violento, está mal, weón, pero ya, démosle para adelante, pues, weón, aprendamos juntos, ¿cachai?
Yo al principio, la primera vez, pensé que era como muy fetichoso, muy, muy Stockholm Syndrome, como que viene así como que fucked up que al Eric le gustara instantáneamente la Adam. Mm. Pero creo que ahora que la vi de nuevo, me pasó que, claro, entendí las similitudes que tiene Adam con Eric, y eso es lo que vio Eric en el valor de Adam. Entonces, al tiro entendió perfecto a el Adam. Y es una cuestión que solo Eric podría ver, y solo Eric lo entiende, ¿cierto? Mm. De vivir oculto, de vivir con miedo, ¿cierto? Por la homosexualidad y lo que sea.
Claro, claro.
Entonces yo creo que en el momento en que vio que
Adam... Y conociendo a papá también.
Claro. Momento en que Adam le demuestra que es por lo menos bisexual, ¿cierto? Para Eric es suficiente para entenderlo por completo. No necesita saber más.
Claro.
¿Cachai? Y eso yo decía como, qué chanta, qué falso. Pero hoy día, no, lo veo clarísimo. No, clarísimo.
Y después igual también me gusta la postura de Eric de decirle como, vos, si no estáis listo para estar en una relación homosexual conmigo, no me sirve, vos, porque claro, yo estoy listo, ¿cachai?
Sí.
Y yo te entiendo y te banco y sé que es difícil todo lo que has vivido, pero estáis atrás,
sí, tío, vos. Además también es como, me gusta porque... También nos muestran que Eric lo pasa chancho con Adam.
Sí,
se cagan de la risa. En verdad
es
que
como lo pasa pendejo, po,
demasiado
distinto,
bien
distinto
junto.
A lo que vive con el
Sí, porque el Adam, o sea, perdón, Eric también representa a un hombre homosexual. Representa cosas súper no representadas en la televisión. Un hombre negro, homosexual, adolescente, que le gusta usar maquillaje, pero que también le gusta jugar Mario Kart.
Sí, no, 100%.
¿Cachai? Como que Eric 100%. Representa a muchos hombres que no son representados, lamentablemente, en los medios, sobre todo en la comunidad LGBT, que hace estos estereotipos de que todos los gays son amigos de mujeres y que son buena onda, que son buenas personas, como mi abueli. Todos los gays que conozco son buenas personas. No, abueli, son personas. No pueden ser todas buenas personas. Bueno, entonces encuentro muy bacán el personaje del Eric. Y claro, yo también al principio decía como, además, ¿qué tienen en común? Y tienen muchas cosas en común, se cagan de la risa, lo pasan muy, muy bien. Después...
Y Eric, en algún momento, al lado igual como que lo tienen a prueba el Eric con el Otis, ¿cierto?
Sí.
Y en algún momento es como ya, bueno, si de verdad parece que queréis cambiar, ¿cachai? Entonces démosle, ¿cachai? Sí.
No, el crecimiento de Adam en la temporada 3 es impresionante.
Bueno,
es increíble cómo él pudo haberse sentido. Y, ¿cachai? El impacto que también tiene una persona, solo una persona que te dé un espacio para ser tú.
Sí, y lo otro también es como empezar a abrirse a entender que las diferencias son diferencias, weón, con las demás gente. No es ni mejor ni peor, weón, y hay que entender las limitaciones de uno y buscar cuáles son las fortalezas de uno, weón.
¿Cachai? El Eric,
y entender, o sea, que
Adam necesitaba solamente una persona que le dijera como, está bien ser tú.
Eso, tenés valor.
Tú a la ola también. Adam, o sea, Eric y Ola le dijeron como, no, sí, dale. Y para Adam fue suficiente para decir como ya, entonces voy a decir que quiero que me vaya bien en el colegio,
claro,
quiero ser mejor, bueno, quiero ser bueno para algo, quiero tener algo que me guste, que me apasione. Todas esas cosas que sus papás nunca le dieron, porque en su casa no andaban en pelota. No eran una naked family. Como la de Otis. Me encanta, de verdad. Creo
ustedes
que
aquí andan en pelota y se abrazan.
Apuesto que ustedes andan en pelota todos los días con tu mamá. me encanta Adam, de verdad.
Sí.
Y eso, como que a mí me llamó mucho la atención la relación la primera vez y ahora la entiendo perfecto. Y siguiendo de la mano, Eric, ahora cuando le puso el gorro a Adam, que fue como con un beso, no más que nada. No sé si yo, quizás cuando era chica me hubiese muerto con un beso. Y de hecho, mi primera relación terminó por un beso. Pero terminó porque esa persona terminó conmigo. Yo no sé si yo hubiese terminado, la
por
verdad.
Un beso, claro.
De verdad que no, como que él terminó conmigo al 100%. La cosa es que entiendo también de dónde venía Eric, ¿cierto? De cómo la liberación que sintió
en
el matrimonio y con este compadre. Y no fue como, quiero, como la que le decía a Adam, es como, no significó nada y tampoco significó todo, ¿cachai?
Claro.
No es como que yo quiero estar con esta persona.
Pero sí algo que le faltaba, que no tiene con el Adam.
Contigo no puedo seguir en el closet, ¿cachai? Yo ya salí del closet hace rato, ¿cachai?
Sí.
También
es que es demasiado...
término salir del closet, hay que eliminarlo de nuestro vocabulario, pero ya. Entender cómo
¿Cómo se dice ahora?
No, no se dice. Es que al final no, nadie debiera salir del closet.
No, obvio que no, pues.
Por eso, como que es un término que al final lo tenemos que reinventar.
Porque me imagino que, porque yo, quizá es como eso, porque quizá mucha gente entiende salir del closet.
Have you ever had a dream where you could...
Quizá mucha gente entiende salir del closet como declarar, ¡ay, yeah!
Claro.
Fiesta. Claro. Cuando en verdad, yo cuando digo salir del closet o cuando escucho salir del closet, siento que una persona que empieza a ser unapologetically gay.
Sí, ¿me para cachai? Mí también. Pero
que,
lamentablemente.
Y eso es lo que me gustaría normalizar, que no, sí. Que no tenga que decirlo así.
No, hay ¿cachai? Que reinventarlo, hay que sí. Reinventar el término porque creo que sí es como fácil decir, ¿cierto? Como amarrar una experiencia a ese, a esa sí. Expresión. Mm. Entonces, claro, salir del closet es como empezar a ser tú sin miedo, ¿cierto? Mm. Que el Eric ya hizo ese proceso con su familia, claro. Con su entorno, con quien, con él mismo también.
Claro, claro.
Y
ya está partiendo.
Claro, y encuentro súper lindo que el Eric le haya dicho al Adam y que el Adam le duela. Y ahora quizás, claro, con Rahim...
Igual casi se le cae la mochila al río.
Bueno. Ay, sí.
Esa va me cargó.
Bueno. Horrible. Y que yo creo que Rahim va a ser un buen amigo del Adam.
Sí.
Sí. Sí. Y bueno, Rahim en el bus... Cuando se trata de tapar la patita, porque cuando el profe empieza
a... ¡Oh, mi chico! Que, ya, levanta el pantalón, levanta el pantalón.
Y empieza a esconder la patita detrás de la pierna y estaba como, esta es la cosa más linda que he visto en mi vida. Y el beso de Eric, o sea, de Otis con la Maeve, estaba como, steamy.
Cayera de esos niños.
No, pero como que me ponía en su lugar...
Sí.
Es como
después que, de tanto tiempo.
Hoy debe haber sentido acuático. Sí. No me hubiese molestado que hubiesen hecho una ilusión de fuegos artificiales y como que nos hicieran vivir
fantasearlo,
esta fantasía.
Fantasearlo.
Sí, total, no me hubiese molestado. Así como hicieron cuando Lottie se guanqueó.
Sí.
No me hubiese molestado que hubiesen hecho como twirls en el universo de estos dos dándose besos.
Sí, yo diría algo más cómico, no tan
No, obviamente.
No tan en serio.
No, obvio. Sí. Con el toque justo de comedia.
Sí, sí, sí.
Tal cual lo hicieron con el...
Bien la tonalidad de la serie. Bien Wes Anderson.
Sí. No, bien británica, la verdad.
Yo es que Javi, yo vi ese video ensayo de Wes Anderson y dije como, bueno, entiendo demasiado. Ahora soy cineasta. Aficionado.
Y eso creo que estamos... Ay, los profes. No hablamos de los
ya.
Profes.
Uy, vamos.
Amo a los profesores.
Sí.
A ella la encuentro lo máximo.
Es un ejemplo.
Dado mi vida por tener una profesora sí. Como ella. Pero siento que tuve buenas profes yo.
Entonces, que tuvimos.
Tuvimos
igual,
buenas profesoras.
Igual creo que tuvimos buenos profes y profas.
Sí. Y en la U también tuve buenos profes, como en este nivel. Quizás no eran los mejores docentes. Pero sí tuve buenos profes, como con los que pude expresarme y aceptaron quién era. Finalmente es importante, como lo que decís tú, como esa simetría, ¿cierto? La autoridad. Que la autoridad o la simetría que haya sea beneficiosa, ¿cachai?
100%. Como que la persona esté consciente de la simetría también.
Claro, y que entiendan que palabras importan. Entonces, sí, por ejemplo, sí. Cuando un profe te dice como, bueno, eres bueno para algo, tú...
Significa algo.
Tú decís, sí. Soy bueno, ¿cachai? Y te lo creís, aunque no sea verdad, como es una persona de autoridad, que tú respetás y lo que sea, entonces le ponís como más ganas y empeño.
Es un rol más importante que la mierda, güey.
Súper importante, que crean en ti y es suficiente, tú te creís invencible.
No, y tomárselo con la responsabilidad que conlleva, no solamente en la dimensión de educación formal, sino que en la dimensión de... Bueno, los pendejos se crían en el colegio, ¿cachai? Se crían un tercio con los papás, weón, en la casa, un tercio con los amigos.
No, según Hope.
Y un tercio con los profes, weón, ¿cachai?
Sí.
Según
Hope, eso no está bien.
¿Cachai? Pero es una locura, weón. O sea, es innegable.
Tapar el sol con un dedo.
Eso, es innegable, weón, es innegable.
Es una locura.
Y son ejemplos positivos o negativos a seguir, ¿cachai? Te importa, queráis o no queráis, lo que te van a decir o lo que lo que hablan de ti, ¿cachai?
Y también el poder que tienen sobre ti, así como positivo y negativo,
sí,
como cuenta otra amiga nuestra que una profe la falló, pero para el resto de su vida, así como que hasta el día de hoy tiene repercusiones de lo que la profesora le hizo sentir cuando ella estaba en la básica, ¿cachai? Como lo débil y chica que se sintió, porque esta profe nunca le hizo sentir valorada, escuático. Entonces, sí, la profe es lo máximo. La amo demasiado, la amo demasiado.
Sí, la profe es lo máximo.
El profe, y el profe lo amo también. Sí. Es raro, es absurdo, ¿cierto?
Sí,
la absurdo. Llegada que tiene con los cabros, sobre todo las primeras dos temporadas. Y ya en la segunda empezamos a ver como que se pone más serio. Pero de todas formas, independiente que el gallo es loco y lo que sea, nunca hace sentir a los niños como que no valen nada.
Claro.
De hecho, todo el rato los está como hypeando.
Sí, sí, sí.
Y nunca les hace... Bueno, cuando al principio él está a cargo como de Sex Education y es pésimo, ¿cierto?
Sí.
Aún así, es por su ignorancia más que porque él quiera ser un gallo que juzga.
Obvio, obvio.
Entonces, no, bacán. Me gustan los dos profes.
Sí, buenísimo.
Ella,
además, bacán. Siento que estaban bien casteados también, como sí. Que hicieron el rol muy bien, weón.
Baba Ganoush.
Baba Ganoush.
Buenísimo.
Baba Ganoush.
No, Baba Ganoush, buenísimo. Buenísimo. Y totalmente inapropiado que el profe le preguntara consejos sexuales a Lotis.
Pero es que eso define ese profe, es como...
Y también es como...
Encuentro que ese profe está bien porque bordea lo inapropiado.
Sí.
Pero siempre tú decís como, ya, pero bueno, en verdad no estás loco tampoco.
No, como y que... también el comentario a como que el profe no le queda otra.
Claro.
Que acudir a un alumno.
Claro.
Entonces sí, es como gracioso toda la situación. La serie es 10 de 10, me encanta mucho.
Sí, 11 de 10 para mí.
Sí, 1000 de 1000 parece. Me encanta.
Mil de mil. Me encanta, me gusta, me encanta, me lo mejor. Encanta, estamos muertos.
Me encanta, me gusta, me
tengo
encanta,
la espalda bueno. Reventada. Tengo ya, que ir a cagar, weón.
Se acabó.
Estoy mal, estoy ya. Mal. ¿Podemos cerrar?
Sí.
¿Podemos cerrar sin un telep y sin...?
Ah, sí, chao, chao. Se acabó esto. Gracias, muchas gracias.
Ya,
bueno. La próxima película va a ser The Perks of Being a Wallflower.
Ya.
De las ventajas de ser...
Y yo creo que vamos a tener que ir una y una, película y series, porque parece que lo de las series se está saliendo de las manos.
Es una locura.
En términos de tiempo.
Es una locura.
Es una locura. Hay mucho que abarcar, hay mucho que hablar, y no tengo cómo resumirlo. No sé, no soy experto, soy aficionado.
Ya.
Bueno.
Adiós.
Nos despedimos. Y tengo instrucciones de no poner ni un sonido porque hay música en este momento. Y siempre me equivoco. Y ahora estamos bien, pues. Parece que no me equivoqué.
Adiós. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Suscríbete, deja tu buen comentario.
Sí, bueno, esto se va a ir en dos partes, bueno, en las dos partes.
ETC. Gracias. Perdón.
Gracias. Chao. Cuídense.
Adiós.